José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Estamos muy centrados en el tenis. Ya han escuchado durante todo el día la buena noticia. Rafa Nadal ha empezado ganando su primer partido en Wimbledon. Ha debutado, el pie lo tiene bien. Ha ganado a Cerúndolo, el argentino, 3-1. Ha habido algún momento de debilidad durante el partido, pero Rafa Nadal avanza a la segunda ronda. Enseguida estamos con Ángel García, que hay noticia en Wimbledon, sobre todo con los casos COVID y con el resto de españoles. Pero estamos viendo uno de los partidos más emocionantes de Serena Williams. Ya saben que Serena Williams es la reina absoluta del tenis femenino. Ha ganado 7 veces este torneo, Wimbledon. Está jugando en la pista central. Ha vuelto a jugar después de algún tiempo. Es evidente que no es la misma de siempre. Pero está ahora en el super tiebreak de un partido de primera ronda contra Tan. Contra una francesa que se llama Harmony Tan. Y el partido está emocionantísimo. Y Serena está dando un espectáculo auténtico porque la gente está como loca. Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Llevaba un año sin pisar una pista de tenis. Ha sido madre. Empezó el partido bastante mal, pero se ha ido viniendo arriba poco a poco y estamos en el super tiebreak del tercer set y estamos 6-6. Perdió el primer set Serena, se llevó el segundo por 6-1 y en este último la estamos viendo pelear como una auténtica leona, como te decía, un año después de volver a las pistas y de momento 6-6. Recordemos a los oyentes que tienen que ir a 10. Desde hace un par de años se juega a 10 el tiebreak definitivo en los Grand Slams, así que Serena Williams buscando meterse en segunda ronda del torneo de Wimbledon.
Este es ahora mismo el evento deportivo en todo el mundo. Serena Williams peleando para meterse en la siguiente ronda. No abandonamos ese partido. Antes le cuento un par de cosas de fútbol. Dos cosas diferentes que a lo mejor no han oído todavía en ningún sitio, que van a oír esta noche aquí en el partidazo. La primera tiene que ver con el Atlético de Madrid. A las palabras de Enrique Cerezo de ayer, que las escucharon aquí anunciando que necesitan vender por valor de 40 millones de euros para cuadrar cuentas, va a contar dentro de un rato Pedro Morata que el Atlético de Madrid tiene otro problema. El límite salarial que le está impidiendo incluso inscribir jugadores. Y ha comenzado, esta es la otra noticia, esta noche a publicar el diario digital El Confidencial, un podcast de 4 capítulos en los que está resumiendo el caso de las grabaciones y de los WhatsApp telefónicos del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. En el capítulo del viernes, empieza esta noche ya, va a durar durante 4 días, y en el del viernes, y esto es lo nuevo, dedican unos minutos a revelar conversaciones vía WhatsApp entre Sergio Ramos, entonces capitán del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol, con Rubiales. El Confidencial ha puesto voz a lo que se escriben Rubiales y Sergio Ramos. Esto que van a escuchar lo publica el diario El Confidencial y sucede en vísperas del Mundial de Rusia.
Mensaje de Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. O me subes en lo que hablamos las semis, o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo. Contesta Luis Rubiales. Sergio, acabo de aterrizar. Te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya.
Luego nos va a contar José María Olmo, que es el jefe de investigación del Confidencial. ¿Qué más hay? Hay otro sonido dramatizado de esos WhatsApp entre Sergio Ramos y Luis Rubiales. Pero ahora el tenis. Vamos a Wimbledon. Ahí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas a ti y a todos los oyentes.
Estás viendo el partido Williams-Tan. Está emocionantísimo. ¿Cómo marcha ahora mismo, Alberto?
Pues manda la jugadora francesa de origen asiático Tan 8-7 en el Super Tiebreak. Recordemos que hay que ir a 10 y está jadeando Serena porque acaba de ganar un punto impresionante y está intentando encontrar de nuevo aliento.
¿Cómo estás viendo a Serena Williams? Que es un auténtico espectáculo. ¿Cómo ha vuelto, Ángel?
Nada, es lo que tú has dicho. Primero que engancha muchísimo con la gente y luego que es verdad que se la ve muy cansada. Es decir, lleva un año sin jugar, ha sido madre, ha tenido muchísimas lesiones y es un espectáculo ver a una de las mejores deportistas de la historia, así la ha calificado hoy Rafa Nadal, deportistas, no tenistas, y verla otra vez peleando. Pero sinceramente no le auguraba un gran futuro en este torneo y me parece a mí que ya en primera ronda
está a un punto de perder el partido. Quien gane este partido, Alberto, juega contra Sara Sorribes, sirve la francesa Tan para ganar el partido.
Tiene dos bolas de partido. Vamos a ver, va con el primer servicio. Haromi Tan, la jugadora francesa. El primero es bueno. Devuelve de revés ahí Serena Williams. La derecha cortadita de Tan. La bola se queda en la red y se esfuma el sueño de Serena Williams, que lo ha peleado, que lo ha dado todo después de muchísimos meses de inactividad, pero que al final ha acabado cediendo en el super tie break del tercer set. Ganó la francesa Tan, se enfrentará en segunda ronda a la española Sara Sorribes.
Bueno, brutal, Serena Williams. Oye, honores para Serena Williams, que ha vuelto, ha peleado, le ha costado muchísimo, pero sigue siendo una reina del tenis. Bueno, esta es la noticia, la última noticia en Wimbledon, pero han pasado un montón de cosas en el día de hoy. Gracias, Alberto, luego contamos más cosas.
Hasta ahora.
Lo primero, ha ganado Rafa Nadal 3-1 a Cerúndolo, que es la gran noticia del tenis español en el día de hoy.
Sí, sin duda, Corro. 3 años después volví a pisar la hierba. Insistimos siempre que es una superficie muy traicionera, que hay que adaptarse a ella. Y es verdad que Rafa le ha costado. Yo te voy a ser totalmente sincero y no quiero pecar de sabio porque ni mucho menos lo soy. Es exactamente el partido que esperaba y el que esperaba Rafa. Es decir, un partido con dudas, con vaivenes, con buenos momentos, pero también con breaks prácticamente regalados. Y lo único que no esperábamos, o yo por lo menos, era esos 3 juegos tan malos que ha tenido al final del tercer set. Y por eso lo ha perdido, pero lo demás, 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4, levantando un 2-4 en el cuarto set, reaccionando muy bien a las oportunidades en todos los sets de Cerúndolo, los salvones de tercero que te digo, y bueno, es verdad que ha cometido muchos errores, 41, que el segundo saque no ha funcionado, que 18 breakpoints son muchísimos en hierba y esos son los que ha tenido que enfrentar Rafa, pero al final se ha clasificado, ha pasado ronda, el jueves va a jugar con Berankis y es una muy buena noticia porque además se le ha despejado el cuadro. Ahora hablamos del tema del coronavirus, pero es que ha perdido también Félix Auger-Aliassime, así que a priori su rival en octavos, Cilic, está fuera, a priori su rival en cuartos, Félix Auger-Aliassime, está fuera, y a priori su rival en semifinales, Matteo Berrettini, está fuera.
Por ahí va la otra noticia del día, que es el COVID. Ayer se marchó Cilic, que como dice Ángel, iba por el lado del cuadro de Rafa Nadal. Hoy lo ha hecho Berrettini, que también iba por el lado del cuadro de Rafa Nadal. Y te has encontrado con este caso, ya siempre te he dado a preguntar, Ángel, y ¿qué te ha contado el torneo? ¿Qué normas hay para los COVID este año en el torneo, en Wimbledon?
Pues mira, Corro, yo empezaba a respirar por aquí, por los entresijos de Wimbledon, y sabía que en el vestuario se estaba comentando, oye, que aunque seamos positivos nos dejan jugar. Y claro, he ido al torneo a preguntar, y efectivamente me confirman, y se van a enterar nuestros oyentes, a la vez que se ha enterado Rafa Nadal, y igual que se ha enterado Rafa Nadal, que, primero, es responsabilidad exclusivamente del jugador hacerse test o no. Segundo, si se hace el test y da positivo, es responsabilidad del jugador decirlo, comunicarlo o no. Y tercero, aunque sea positivo, es responsabilidad del jugador decidir si juega o no, dependiendo si se encuentra bien o no físicamente. Así se lo hemos contado a Rafa Nadal, que se ha enterado, igual que nuestros oyentes, a través del micro azul de la cadena COPE.
Acabo de hablar con el torneo y a mí sí que me confirman que depende del jugador y es responsabilidad del jugador.
¿Pero hacerse un test o jugar aunque sea positivo?
Es responsabilidad del jugador. Primero, hacerse el test. Segundo, aunque el test sea positivo, comunicarlo. Y tercero, decidir si tus síntomas o cómo te sientes te permite o no te permite jugar. Y es más, un cuarto es tu responsabilidad no contagiar, o intentar no contagiar evidentemente a los que te rodean.
No, eso ya lo sabemos, esto
no
es obvio.
A los que te rodean. Entonces, si te preocupa que te pueda pasar algo así y si tienes claro qué harías en caso de que te pase.
Pues no lo sé. No, espero no verme en esta tesitura, lo primero. Si me veo, pues actuar de la manera más responsable posible. Aunque sea difícil, creo que la salud general va por delante de cualquier otra cosa. Si bien en este momento en particular parece que la enfermedad está siendo más leve de lo que lo estaba siendo, no, creo que es importante seguir las normas, más que cualquier otra cosa, ¿no? Si no seguimos las normas, ya el mundo se convierte en un desastre.
Pero no sabíais que no hay normas.
Mi información era otra, de hace unos cuantos días, es tú eliges si te haces un test. Si decides hacerte un test porque te sientes mal y das positivo, estás fuera. Si la información es otra, pues sea como sea, y sintiéndolo mucho por Mateo y por Cilic, si realmente se sentían mal, creo que han tomado la decisión correcta, porque al final se protegen a ellos mismos y protegen la salud de los otros. O sea que en ese sentido les aplaudo por ello.
Rafa Ángel dice, no sé, ¿qué haría? ¿El resto de jugadores has preguntado qué harían si dan positivo?
Pues mira, primero, por cierto, Pablo Badosa, cuando todavía no sabíamos que esta información era así, le he preguntado, y figúrate que lo más, que más le ha sorprendido es que se hayan hecho un test. Es decir, a todos les constaba que era libertad suya hacerse el test o no, y todos han decidido, a priori, o eso se respira en el vestuario, pues ni hacérselo. Es decir, arriesgarse y decir, mira, yo no quiero saber si soy positivo, que así no tengo que tomar la decisión de si juego o no. Pero figúrate, luego hemos ido a hablar con Roberto Bautista, y claro, se lo hemos trasladado. Oye, Wimbledon dice esto, ¿qué te parece?
Pues me parece perfecto, ¿no?, que la organización deje tomar la decisión de jugar o no al jugador dependiendo cómo se siente, ¿no? Parece que esto del coronavirus pues ha pasado o ya prácticamente está más o menos aparcado y bueno, en este caso si yo tuviera coronavirus, pues no lo sé, depende cómo estuviese, pero yo creo que he jugado muchas veces con fiebre, he jugado muchas veces enfermo, o sea que yo creo que jugaría. Está claro que tomaría precauciones de cara al resto de los jugadores.
Se supone que Berrettini y Cilic, no sé si lo sabes, estaban malos, tenían síntomas, ¿no?
Cilic no me consta, ¿sí? Berrettini sé que llevaba varios días enfermo y que se encontraba bastante mal. Ahora, a Berrettini le han ofrecido jugar. A Berrettini le han dicho, oye, si tú te encuentras bien y quieres jugar, puedes.
Y no podía, pues ha dicho
jugar.
Que no, es que no podía.
Y él ha dicho que no, no sé si porque no se encontraba suficientemente bien o porque por responsabilidad social. Aquí esto corroba de, si no hay ley, responsabilidad personal y que cada uno decida lo que su ética le dicte.
Sí, cómo te encuentres primero y luego si,
eso
si,
por supuesto.
Si ves que puedes seguir jugando, seguir jugando. Bueno, entre las noticias del día, que esta es una importante, hoy ha jugado Feliciano López. Feliciano López, lo hemos dicho durante estos días, primero es un grande de España, es un tipo espectacular. Ha jugado hoy su Gran Slam número 81. Su Gran Slam número 81. Lleva 20
más
años,
de 20 en cada torneo, más, corro. Más, o sea, de 20 en los cuatro.
Y, no, lleva 20 años jugando al máximo nivel. O sea, es un espectáculo. Feliciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Quién pillara tus genes, Todos, todos.
Bueno, los genes también van bajando con el tiempo, no te pienses.
¿Qué va? Oye, los tuyos están perfectos. Oye, que te has plantado jugar 81 Grand Slam. Feli, es una barbaridad.
Sí, la verdad que bueno, más allá del número, la verdad que es increíble, ¿no? Bueno, me hubiera imaginado poder estar compitiendo con 40 años todavía y haber tenido pues los resultados que he tenido en los últimos 7-8 años, la verdad es que no me lo hubiera imaginado jamás, así que bueno, muy contento y sobre todo feliz de haber podido jugar otro Wimbledon más, independientemente del resultado, que obviamente no sé qué me hubiera gustado, pero soy consciente también de que era un partido complicado contra un gran jugador y que tampoco está siendo un año fácil para mí, ¿no?
Sí,
pero bueno, contento, la verdad, de haber podido jugar otra vez aquí, que es un premio, yo creo que ha sido un premio pues a todos los años que he estado ahí luchando.
¿Has perdido con Botic, con el, yo digo Botic, el neerlandés?
Van de Zandvoort, atrévete, corro.
No, tú también dices Botic, ¿no, Feli?
Yo, depende del día, si me pillas inspirado te puedo tirar el apellido y si me pillas un poco ahí de bajón te tiro el nombre y quedo bien.
Felipe, cada vez es más difícil que juegues un Grand Slam. ¿Para Estados Unidos crees que estás o vamos a ver o qué pasa?
Difícil porque aquí al final el ranking es el que marca los sí. Que puedes jugar.
¿En esta entrada porque no estaban los rusos y bielorrusos o qué?
Bueno, yo estaba en el límite justo. ¿Sí? Los Grand Slam juegan más o menos entre 102, 103 hasta el 110 del mundo y yo justo estaba creo que 110 o 109 cuando cerró la lista. Entonces los cinco puestos que no han ocupado los rusos y bielorrusos, pues justo me ha ayudado para poder entrar directo.
Felipe, ¿el que más disfrutas cuál es? De los cuatro grandes, ¿cuál es el que más disfrutas?
A ver, jugar un Grand Slam siempre es especial, son los torneos que siempre al final, cuando eres pequeño y quieres ser tenista, quieres jugar, pero este es diferente a todos. Este es el que realmente te sientes un poco más afortunado, sientes que estás jugando un torneo especial realmente.
Tú que eres un clásico, blanco, de blanco todo el mundo, ¿no? Buena vestimenta, ¿no? Tú eres un clásico.
No tanto por eso, sino, sí. No sé, desde que llegas aquí a este club, que entras por la puerta, no sé, como que respiras que es algo diferente, sin desmerecer a los otros grandes, porque al final dan los mismos puntos, en teoría tienen el mismo prestigio, la misma importancia, pero luego, no sé, cuando llegas aquí, realmente ves que es distinto, no sé. Yo también el hecho de que se juegue en hierba es una superficie también muy diferente, se juega muy poco, toda la historia que hay detrás de este torneo. Yo no creo que el tema de las tradiciones y eso sea lo que realmente marque la diferencia con los demás, ¿no? Yo creo que es más, no sé qué tiene este torneo, pero realmente es muy especial.
Hay que hacer uno más, ¿eh? Para batir a Federer y quedar ahí en la historia. Hay que hacer uno más como sea, ¿eh, Feli?
No sé si me va a dar para más, pero bueno, lo intentaremos.
Hay que intentarlo. Félix, te vamos a hacer una pregunta, tú que eres director de torneo. Sí. No sé si has escuchado al final, estábamos hablando de lo que ha decidido Wimbledon hacer con los casos de COVID, el director del torneo de Madrid. ¿Qué te parece esa decisión de si tienes COVID puedes seguir jugando?
A ver, es que yo antes del partido hoy estaba en el vestuario justo y he escuchado, uno de los fisios del ATP me ha dicho que si tenías COVID podías jugar. ¿Mm? Claro, yo no lo sabía. En ese momento tampoco he prestado mucha atención porque estaban hablando ahí en el vestuario de ese tema y yo estaba a punto de jugar y no estaba muy pendiente. Pero me ha sorprendido, pero también por desconocimiento, porque tampoco sabía que con COVID en los torneos ahora se están planteando de dejar jugar a la gente. A ver, el tema es no poner en riesgo a los demás. Ese es el único inconveniente que yo veo. O sea, también creo que mucha gente hoy en día seguramente se esté, no mucha porque tampoco hay tantos casos, pero hay gente que a lo mejor está contagiada y no se da cuenta. Incluso hay protocolos que en 2, 3, 4 días te dejan salir de casa, incluso siendo positivo, para ir a trabajar, etcétera. Entonces, o sea, me parece que va un poco en, o sea, acorde a lo que están haciendo en general en otros ámbitos,
o sea,
que si
dirigieras un torneo ahora, si ahora comenzara el de Madrid, ¿tú estarías de acuerdo en que si tienes COVID y puedes jugar, que jugaras?
¿Sabes qué pasa? Que, o sea, a mí no me parece ni mal ni bien. Nosotros en los torneos, aquí seguramente, en Wimbledon, ellos no deciden nada. Aquí hay un comité de médicos que dependerá seguramente del gobierno de UK, que son los que marcan el protocolo. Y el torneo no tiene nada que decir. Nosotros en Madrid lo único que hacemos es seguir las instrucciones de la Consejería de Salud de la comunidad, de Antonio y de Enrique, que fueron los que nos hicieron todo el protocolo, los que realmente nos ayudaron a poder tener un protocolo seguro y a que todo saliera bien. Entonces, al final a mí me puede parecer bien, mal o regular, pero nosotros tenemos que seguir las indicaciones de ellos. Entonces, yo lo que sí creo es que los torneos de tenis tienen que ir un poco conjuntamente con cómo está la sociedad en general. O sea, si un jugador de tenis tiene COVID y no puede jugar, y en cambio una persona que tiene pues cualquier otro trabajo, a los 2 días o incluso el mismo día puede ir a trabajar, pues me parecería un poco injusto. Yo creo que tenemos que ir los torneos un poco alineados con cómo está el mundo en general, siempre y cuando no se ponga en peligro tampoco la vida de nadie y intentando evitar que haya un brote de coronavirus en un torneo de tenis. Pero bueno, hasta ahora, desde que se abrieron las cosas, yo en los torneos que he estado he visto muy pocos casos de COVID, muy pocos. De hecho, hoy cuando me lo han dicho me he quedado un poco sorprendido, la verdad, de que Silic y Berrettini estaban fuera del torneo y que tenían COVID.
Muy bien, déjame que te hagan un cariño más, Esther, de un compañero de profesión y de, pues sí, de tu nueva profesión también. Es director de la Copa Davis, David Ferrer. Hola, David.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué le dices
a Feli? Gran Ferro en la COPE.
Aparte, justamente hacía media hora que le había escrito a Feli. Fíjate tú, no sabía que iba a entrar en directo, que cosa que me ha agradado escuchar.
¡Qué sorpresa!
Ganas de verte, compi.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos, aquí en Valencia y nada, trabajando para la nueva Copa Davis en Valencia.
A ver si España este año la pega un poco, que está duro, ¿eh? Tenemos un sorteo complicado.
Sí, sin duda, la verdad que ha tocado el sorteo más duro, pero bueno, yo espero verte a ti aquí, así que nada, vamos entrenando.
O viste, calienta que sales, coño.
Calienta que sales. En plantas grandes tú toreas bien ahí. Coño.
La última vez, por cierto, la última vez que jugó la España en Valencia, ¿te acuerdas? Me imagino.
Yo me acuerdo, sí, fue la última mía también.
Por eso, fue la última tuya, sí, pero que sí. Se jugó en la Plaza de Toros y que ganaste aquel partido, que luego le dio la victoria al equipo.
Bueno, oye, nada, enhorabuena, darle la enhorabuena a Feli también, porque 20 años jugando todos los Grand Slams está al alcance de muy pocos por su carrera y porque es un fenómeno como persona. Me alegro mucho por él.
Vaya sorpresa, macho, me vais a emocionar y todo.
Tú te emocionas poco, Feli, que tú ya lo tienes todo hecho. Oye, Feli,
no, que va, ¿eh?
¿Sí? Pues,
¿tú? Sí, sí.
Tú mereces, como David, como una generación, mereces un gran homenaje. Habéis hecho mucho por el tenis en España, pero mucho, mucho, ¿eh? Mucho. Sois grandes de verdad, lo digo en serio, ¿eh? Bueno, Feli, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego, chao, chao. David, que te llamamos para varias cosas, pero en una sexta, como director de la Copa Davis, ¿qué te parece esto? Lo ha dicho un poco Feli también, que las normas
sí,
del país,
que,
¿no?
Claro, es que no depende tampoco del torneo o del director, al final... hay un equipo de trabajo, depende del gobierno y más en el tema COVID, ¿no? Que es verdad que ha estado evolucionando mucho, pero bueno, es difícil. Al final yo creo que las decisiones tan, tan importantes sobre una pandemia hay que dejarla en manos de los profesionales, ¿no? Y está claro que hay veces que bueno, que con el tiempo te das cuenta si son acertadas o si no lo son, pero es que estamos ante unos años que es algo nuevo para todo el mundo, ¿no? Así que bueno, a mí me ha sorprendido un poco, hablando de lo que ha pasado en Wimbledon, es la poca información que igual ha habido, ¿no? Porque, por ejemplo, que muchos jugadores no lo supieran o que Rafa
no lo sabía nadie, Ferru, no lo sabía
claro,
nadie, eso, en mi caso. Se han enterado por nosotros.
Es lo que, pues que sí, es que aparte con el audio que habéis puesto que Ángel estaba preguntando a Rafa, eso sí que me sorprende por parte de la poca información que ha habido en cualquier torneo, pero más en un Grand Slam, ¿no? Ahí sí que yo creo que todos los jugadores deberían de tener esa información antes de competir. Pero bueno, igualmente, independientemente de eso, yo creo que también pues el caso de Berrettini, que luego se lo han comentado y ha decidido no jugar, el caso de Siric lo desconozco y bueno, pues la libertad del jugador de saber si está en condiciones de jugar o no, y luego la responsabilidad de no contagiar a los demás, ¿no? Yo creo que eso todos somos conscientes de lo importante que es.
David, ¿has visto? Sé que estás con reuniones por tu nuevo cargo, que eres un corbata ya, te has dejado los pantalones.
No, ¿qué va?
Eres un corbata total, ¿eh?
No, mira, hoy he entrenado a tenis, fíjate.
¿Ah,
lo
sí?
Que te digo.
Bueno,
sí, llevo, porque tengo también, voy a jugar un senior que ahora pues se ha activado otra vez y bueno, van a jugar jugadores de la talla, pues Ferrero, Berdych, Haas, Songa, que se acaba de retirar. Y la verdad que me motiva mucho también porque a mí me encanta jugar al tenis. Pero, pues, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes un objetivo, pues lo vas aparcando un poco. Y con el trabajo ahora como director de la Copa Davis y luego también mis cosas de director del Godó, pues siempre tengo trabajo, ¿no? Pero ahora estoy más motivado que nunca por la entrenada.
Digo que si tus obligaciones te han permitido ver el primer partido de Rafa, ¿has visto algo del partido de Nadal o no?
He visto el principio, he visto el set y medio, donde ha empezado muy bien y luego, viendo resultados, se ha complicado un poco, ¿no? Porque he visto, ¿sí?, que ha perdido el tercer set y luego iba a break abajo y lo ha remontado. Bueno, no es fácil. Entiendo que el primer partido no... Es complicado porque a la hora de moverse, a la hora de defender, pero lo he visto bien, lo he visto muy... El primero y el segundo set, sin hacer nada especial, es verdad que yo creo que el otro jugador ha entrado un poco acongojado, pero bueno, lo importante en ese aspecto yo creo que es que Rafa no físicamente se encuentre bien, no tenga ningún problema de dolores, que eso yo creo que es lo más importante para Rafa, y que los dos, tres primeros partidos no sean de mucho desgaste físico. Yo creo que si Rafa consigue encadenar dos, tres victorias seguidas sin mucho desgaste, va a ser un jugador, bueno, de los claros favoritos.
No le he preguntado a Feli, que a él se lo he escuchado, y no sé si a ti, que en Rafa está jugando su mejor tenis, que ha mejorado mucho con los años. O sea, que está jugando mejor al tenis que cuando ganaba con mucha frecuencia, que ahora también gana con mucha frecuencia. ¿Pero te parece a ti que juega mejor al tenis que hace 10 años?
Sin duda, sin duda. Es que, pero muchísimo, juega muchísimo más. Rafa, si algo tiene diferente a los demás, es que él siempre evoluciona con su tenis. Rafa ha mejorado el primer servicio de sacar más fuerte. El año pasado mejoró el segundo servicio de tener más variedad. Y yo recuerdo hace 3 o 4 años que con el revés jugaba más delante y jugaba más agresivo. Ahora intenta restar muchas veces delante, cosa que antes no hacía. Pero es que no es la cuestión de querer hacerlo o de querer evolucionar. Es, es que lo hace. es tan bueno que los jugadores diferentes, jugadores especiales, como puede ser el Big Three, pues bueno, evolucionan cada año en su tenis. Y a los demás, pues bueno, les cuesta más, ¿no? Por eso no son los mejores de la historia, ¿vale? Y ellos sí.
Muy bien, David, no te entretenemos más. Te llamaremos para cuando empiece la Davis. Nos toca, hablo de memoria, Serbia-Canadá están en nuestro grupo. ¿El otro es Ecuador? ¿O quién
sí,
es?
Corea.
Corea, perdona. Serbia-Canadá. Vaya sí. Dos equipazos. Canadá tiene un equipazo y Serbia ni te cuento, ¿no? Son difíciles,
Sí, yo creo que nos ha tocado el grupo más complicado.
El grupo de la muerte.
Complicado. Es verdad que clasifican dos, pero bueno, a ver, por una parte es bonito ver a los mejores del mundo, además en España, en Valencia, pero por otra parte, pues bueno, yo esto no lo debería decir como director del torneo, pero ojalá se clasifique España.
Hombre, claro, por supuesto.
No viene de perla.
Y al Corro, Valencia y Málaga, somos unos afortunados. Valencia y Málaga, el mejor tenis del mundo.
Sí.
Total. David, gracias, Hablamos, un abrazo.
Nada, madre.
Otro grande del deporte español. Gracias, David.
Chao, gracias.
Hasta luego. Bueno, Nadal ha ganado, Bautista ha ganado, Badós ha ganado, Sorribes, que va a jugar con la francesa, con Tan, no ha terminado Garbiñe, y ha perdido Feliciano, Pedro Martínez, Bernabé Zapata, Carballés, Taberner y Parrizas. ¿De Nadal quieres decir algo más, Ángel?
Bueno, de Nadal simplemente un poco recalcar lo que ha dicho David. Lo importante de todo, y mira cómo ha empezado su rueda de prensa sin que nadie le preguntase, lo importante de todo es que el pie está bien.
Me he podido mover sin limitación, con lo cual esto sí que es lo más importante, mucho más que ganar un partido. Hay margen de mejora, sin ninguna duda. Voy a volver a jugar, con lo cual eso me da la oportunidad de hacerlo mejor el siguiente día, ¿no? Estaba jugando, sabía que el partido no estaba siendo perfecto y lo único que estaba pensando es, bueno, hay que tener la humildad hoy de saber sufrir, de intentar pasar como sea, y como muchas otras veces en mi carrera, pues ha salido bien, se ha ganado y a partir de ahí se construye un nivel superior con el trabajo diario, ¿no? No entiendo otra forma por mi mentalidad de hacerlo.
Vamos, Rafa, vamos a ver si este es el
torneo. Llevo casi 20 años viéndole hacer esto, Corro. Empezar con dudas, ir creciendo y llegar a la segunda semana en modo arrollador y comiéndose a todos. Hoy he recordado que en 2010, cuando acabó ganando luego arrollador su segundo Wimbledon, en segunda ronda se fue al quinto set con Hase y en tercera ronda se fue al quinto set con Pesner, que la gente no se acuerda porque luego arrolló la segunda semana.
¿Sabes hora de Carlitos Alcaraz mañana?
Sé hora de Carlitos Alcaraz mañana, eso de las 5 de la tarde ante Griesbor, el neerlandés. Mañana juega también Munar, juega Davidovich, juega Masarova, que han retrasado el partido de hoy, y juega Muguruza, lo has dicho tú por encima, me preocupa, 4-6 ha perdido el primer set hasta que se ha ido la luz ante Minen, la belga. Hablamos del 88 del mundo, que este año ha jugado 12 partidos y ha perdido 10. Es decir, con solo dos victorias este año le ha ganado un set a Garbiñe Muguruza. Esperemos que mañana pueda remontar. Y por contra, lo bueno, Bautista ya sabes que puede llegar lejos aquí y ya fue semifinalista. Sorribes muy bien. Y lo de Badosa, Corro. Yo, aunque ella me ha dicho que no y se ha sorprendido de la pregunta, le he visto jugar hoy uno de sus tres mejores partidos del año. O sea, le he visto muy bien, muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Y oye, tiene un cuadro durísimo, durísimo. Pero si juega a este nivel, a ver si nos da alguna alegría.
Mañana también Davidovich contra Vesely y Munar contra Cameron Norrie, que es un hueso duro de roer. Lo contaremos todo en la antena de la COPE. Como siempre, muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Lo siguiente es el fútbol y hay noticia en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Soy Dani Martínez y a todos los que os coincide el cumpleaños con las rebajas del Corte Inglés, os quiero decir, ninguna queja, ¿verdad? Claro, si siempre salís ganando, porque con descuentos de hasta el 50%, ¡venga regalos y más regalos! Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Descubre más historias en portantos.es.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Say what you like, 'cause I don't need any more advice from the people who know.
La alineación de esta noche es un espectáculo. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano. Aquí estamos escuchando a los cracks del tenis mundial
y
español.
Fantásticos. Tenemos una generación ahí brutal. Tomás Guas, hola Tomás.
Ah, estoy fané y descangallado. Ha perdido Williams, una de Bilbao.
Bueno, ha sido increíble. Qué partido, ¿eh? Cómo ha peleado, ¿eh?
Bueno.
Yo con Williams me pasa como con Nadal. Si es que da igual que gane o pierda. Yo me chupo al partido entero.
Sí, también, es que es hipnótico, te quedas pillado, ¿eh?
40 años, qué maldad, como dice Angelito, llevaba no sé cuánto tiempo que no pisaba una pista, pero qué maldad, es que se la ve que sabe jugar al tenis, Ahora, que tiene 40 años, que estaba cansada, que la otra, la francesa, no paraba de hacerle dejadas y meterla al fondo para que se moviera, pero qué maldad, ha hecho unos puntos de escándalo.
Sí, acaba de decir Serena Williams que lo único que necesitaba era curarse física y mentalmente, que no estaba retirada. Y que esto le haya servido mucho. Es un espectáculo. Bueno, más gente. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Bueno, os voy a contar unas cuantas noticias y vais opinando sobre ellas. Tenemos una que va a contar Pedro Morata. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Luis, y a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. No había tenido la oportunidad de saludarte ni pública, ni privada, ni en radio, ni en nada. Así que, Pedro, encantado de saludarte.
Oye, ayer... Igualmente. No, nunca es tarde si la dicha es buena.
Efectivamente.
Para ambos.
Oye, ayer Enrique Cerezo puso las orejas tiesas a todo el mundo cuando dijo, oye, necesitamos 40 kilos para cuadrar el año. Y hoy añades tú una información sobre el Atlético de Madrid que dice lo siguiente. Cuéntala.
Bueno, hay dos números o dos circunstancias distintas. Una es la cuenta de ingresos gastos de una temporada de un club de fútbol donde el presidente del Atlético de Madrid dice, oye, nosotros necesitamos para cuadrar los ingresos con los gastos ingresar 40 millones de euros que no pueden ser de otra manera que con venta de futbolistas antes del 30 de junio para cerrar el ejercicio, ¿no? Eso es una cuenta, pero hay otra cuenta que tiene que ver con la masa salarial, con digamos el fair play y lo que te permite la Liga de Fútbol Profesional para poderte gastar en tu plantilla, y en eso el Atlético de Madrid es uno de los 14 clubes que están excedidos de masa salarial. En concreto, el Atlético de Madrid estará en torno a los 100 millones de euros excedido en masa salarial. ¿Qué significa eso? Pues que está sujeto a la norma 1.4 o 1.3 para nuevos ingresos y que, por ejemplo, en el caso de Griezmann, le representa para la próxima temporada que lo tiene cedido obligatorio por dos temporadas, y si se cumplen las dos temporadas que juegue más de 45 minutos el 50% de los partidos, el Atlético de Madrid tiene la obligación de comprárselo al Barça por 40 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Que el jugador ya ha disputado en la primera temporada casi el 70% de los partidos, más de 45 minutos. Y la herramienta de la Liga de Fútbol Profesional se lo contabiliza para la próxima temporada, al haber jugado ya prácticamente el 70%, le contabiliza al Atlético como si ya lo hubiese comprado. Y eso significa que al Atlético de Madrid, el año que viene, le representa en su masa salarial la nada desdeñable cifra de 33 millones de euros. Por eso, el Atlético de Madrid ha intentado e intentará que el año que viene Griezmann vuelva al Barça, cosa que creo que no va a conseguir.
Con estos datos que estás dando, ¿el Atlético puede inscribir, por ejemplo, a Bixel, que es el futbolista que tiene fichado?
No, el Atlético de Madrid tiene el mismo problema que tiene el Fútbol Club Barcelona con Kessié y con Christensen, que ese es el motivo por el que el Barça no puede dar ningún avance ni ninguno de los futbolistas se atreve a decir públicamente nada. ¿Por qué? Pues porque el Barça, por ejemplo, no puede inscribir a estos dos futbolistas, ni puede ni tan siquiera inscribir a Ronald Araujo, que es un jugador que ha renovado al alza, pero se le contabiliza como un nuevo fichaje. Bitzel tiene el mismo problema al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no puede inscribir en este momento al jugador porque no tiene fair play. Y, sin embargo, a Griezmann no tiene más remedio que inscribirlo porque lo tiene en su plantilla. Y es por ello por lo que el Atlético de Madrid en este momento no ha hecho todavía oficial la contratación de Bitzel, porque necesita liberar masa salarial de la que está excedido para poderlo inscribir.
¿Cuántos equipos has dicho que están por encima del límite salarial?
14.
¿14? ¿De primera 14?
Sí, el Valencia, por ejemplo, está por encima, el Betis, hay un montón de equipos, no, de primera y de segunda división. 14 equipos excedidos en su fair play. Esto, Corrochano, es una cuestión que es sencilla. Es decir, cuando un club está excedido en su masa salarial, significa que, primero, está normalmente ingresando por el concepto general de todos sus ingresos menos, está ingresando menos de los gastos que tiene. Y los gastos que tiene, fundamentalmente, el gran porcentaje de gastos de un club es su plantilla, es decir, el coste de sus salarios más las amortizaciones de los fichajes. Es decir, hay 14 equipos que se les ha ido la mano en la masa salarial.
Has dicho que el Atlético 100 por encima, ¿no? 100 millones de euros.
Sí, redondeando, no te puedo dar la cifra exacta, pero está aproximadamente en esas cantidades. Esto, por ejemplo, a cualquier equipo le imposibilita firmar a un futbolista hasta tanto en cuanto no genere beneficios extraordinarios suficientes como para salir de esa situación de masa salarial excedida. ¿Qué es lo que hace la Liga? La Liga, para que no caves más honda tu fosa económica, no te permite fichar nuevos jugadores hasta que tú, por cada euro de gasto de nuevo futbolista, te ahorres 4 de los gastos que ya tienes comprometidos. Y si es un futbolista que sale de tu plantilla y que representa más del 5% del total de la masa salarial, te permite que si ahorras un euro, mejor dicho, que si ahorras 3 euros, puedas gastarte uno.
Noticia partidazo, noticia Pedro Morata, el Atlético excede en unos 100 millones el límite salarial, no puede inscribir en este momento a Bissell, que acaba de ser reconocido por Enrique Cerezo como nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Pedro, un abrazo, gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego. ¿Qué os parece? Ayer estuvimos hablando un poco de esto, de los sueldos supermillonarios de algunos equipos, entre ellos el Atlético de Madrid. ¿Qué os parece la situación?
Bueno, lo primero, que lo ha explicado muy bien Morata. Lo segundo, que es impresionante cómo lo están pasando de mal los grandes del fútbol español. Y lo tercero es que con estos datos que ha dado Pedro, que nadie me diga a mí que el año que viene el Atlético tiene que aspirar al título de Liga o a la Champions.
Bueno, sería el caso del Barcelona, que está...
Igual, es que para mí es igual.
En menos, Manolo, en menos 144.
Por esos sueldos debería aspirar al título de Liga.
No, digo no, con esos sueldos no. Con lo que se tiene que quitar. Es que el Atlético de Madrid, el problema no es lo que tiene, es lo que se tiene que quitar. Y cuando te dicen que te tienes que quitar, es que tienes que vender talento. Porque Pedro lo que no ha dicho es el talento que va a poner el Atlético de Madrid a la venta. Y el talento que va a poner el Atlético de Madrid a la venta se llama Carrasco, que es el futbolista que ahora tiene mejor mercado, Lemar, que es el jugador que no le salvaría del problema que tiene, pero sí que ayudaría con la venta de algún otro futbolista, y por eso siguen esperando, como bien ha contado hoy Antonio, que aunque Morata se quiere quedar, si llega un gran ofertón por Morata, le van a dar salida. Conclusión, te quitan 3 jugadores que, vamos, en condiciones normales serían titulares el año que viene con el Cholo.
Ahora se entienden más, perdón, aquellas declaraciones a principio, todavía no había terminado la Liga, de Andrea Berta, se acabaron los grandes fichajes. O sea, se entiende más con estos números en la mano. ¿Más opiniones que queráis dar sobre esto?
Bueno, que la Liga Española está en un problema, porque luego vemos la Premier, que equipos de mitad media, mitad baja de la tabla, se gastan 30 o 40 millones en fichajes y los sueldos son más altos que en España. Así que hemos vivido tiempos de inflación, seguramente. El Atleti ha tenido sueldos de Griezmann, de Luis Suárez, de Morata, de Saúl, que vuelven los dos, de Lemar, de Carrasco, de Jiménez, de Coque, seguramente. Y bueno, estos son números que aplica la Liga, yo creo que de una forma más tajante que en otros países, pero que hay que cumplir, así que tiene que elegir. Y tienen que mirar a las canteras. Yo estoy más convencido que el futuro del fútbol pasa por... Sí. Por mirar a las canteras y dar oportunidades a gente de abajo, porque no queda otra. No puedes permitir seguir fichando gente de fuera que cobre 4, 5, 6, 8 millones de euros al año. No cabe.
La necesidad hay que hacer virtud, no cabe ninguna duda. Y eso le ha pasado ya al Barcelona y ha tenido la suerte de encontrar gente como Gavi o como Pedri, incluso como Nico. Pero hay que seguir mirando al fútbol formativo porque los salarios que están en vigor, es decir, los futbolistas que tienen contrato, naturalmente a esos contratos no van a renunciar. Y el límite tiene un tope que, como estamos viendo, hay más de una docena de clubes entre primera y segunda que lo tienen excedido.
¿Está Antonio Ruiz también?
La impresión...
Sí, dime, perdón, Tomás, lo que quieras decir.
No, que la impresión que da a día de hoy, que así como el año pasado pensamos en agosto que el favorito y el equipo bien reforzado era el Atleti, sí, este año... Como dice Manolo, la sensación que da es que el Atleti, por más sueldos millonarios que pague... A mí lo de Griezmann, lo comenté más de una vez, esa operación con el Barça me pareció una trampa. Porque al final vas a pagar por algo estratosférico, que ya fue la venta también, ¿no? ¿Me dirías? Pero bueno, que toda la operación Griezmann me pareció un despelote desde el primer día, cuando llegó al Barcelona y cuando salió de allí. Pero que esto al final, aquí se impone la abuela, querido. No gastes más de lo que tienes.
Claro.
Entonces, claro, si al final resulta de que tú dices, mire usted, es que tú sabes lo que son 100 millones de euros en el Atlético.
Bueno, es que yo estaba pensando en que te tienes que quitar 100 millones de euros de sueldo.
Son 40, ayer lo dijo Cerezo. No, pero,
son dos cosas diferentes.
Son dos cosas diferentes, Roberto. 40 es lo que tienes que vender para equilibrar tu presupuesto. Y otra cosa, para poder inscribir futbolistas, como acaba de contar Morata... Tú estás excedido en el Fair Play 100 millones.
Una cosa es dar pérdidas en el ejercicio.
Correcto.
Que es importantísimo. Bueno,
son dos cuentas diferentes.
Ahí está el Barcelona, que estamos a 28 de febrero, peleando como cosacos para...
Por eso mañana va a anunciar que le ingresan 200, para ajustar los números y ponerlos
claro,
a cero.
Porque, claro, para dar beneficios en el cierre de la temporada, porque si no estás liquidado. Pero claro, luego sigue teniendo el problema del límite salarial.
Lo del límite salarial es un problema gordo, porque el otro vendes a un futbolista de equilibra, pero lo claro, otro lo otro ya, es difícil.
Pero, por dicho lo cual... Y a jugar.
Sí, pero es que todos los que te tienen que comprar un futbolista... saben lo apurado que estás,
claro,
y te van a estar acogotando hasta el último día para comprar naturalmente más barato.
Y que tampoco
ellos y no van a ir a por los malos de tu equipo.
Se supone que tienen su límite salarial. Se supone que tienen su límite salarial.
Corro, pero eso hay que insistir cada vez.
Por eso digo, se supone.
Claro, si el Atleti le comprara un jeque y se fuera a la Premier o a la Liga Francesa, no tenía ningún problema. En España hicimos 83.000 planes de saneamiento de dinero público para salvar el jodido fútbol. Entonces, eso no se puede discutir. Yo comprendo que cada mochuelo arriba el agua a su molino, la porta en un lado, el otro. Pero no se puede tolerar que esto sea una coña marinera, porque todos estos tipos, no diréis que todos, la mayoría de tíos que están en esto, estaban cuando lo otro. Y siguen con lo mismo. Porque no puede ser que tú digas, oiga, arruinar al Barcelona hay que tener mucho arte. Pues lo han hecho. El Atleti 100 millones, pues estamos, y hablan del Betis, del Valencia y de toda esta gente. Oiga, mire usted, si ustedes no saben gestionar eso, dejen a otros, querido. Pero no se puede vivir siempre con el ay, y no, que la culpa es de la Liga. La Liga en eso hace santamente.
Pero es que esto, Tomás, hay que tener en consideración que los dueños de muchos clubes de la Liga no son competencia para los super ricachones. Claro. De la Premier o de la Liga Francesa.
Pero
ellos, si la propiedad del Atlético de Madrid tuviera dinero suficiente, como es una sociedad anónima, solventaría el problema. Pero es que las cifras en las que se meten, hay que tener el bolsillo de los jeques para aguantarlo.
Pues entonces, no, hay que tener el bolsillo de los jeques y la UEFA que te deje hacer lo que te dé la gana.
Sí, tu país
pero
también.
Claro, tener el bolsillo de los jeques en el Atleti o en el Valencia o en el Betis es impensable. Oiga, pues mire usted, ajusten todos a una cosa normal, porque esta coña de cada año, otro plan de saneamiento no va a haber. Y aquí un día habrá un show. Claro,
sobre esto que estáis contando, que ha contado Morata.
Me parece bien el control financiero de la Liga.
Por supuesto.
Lo votan los clubes. Esto no es
imprescindible,
que se levanta,
querido.
No se
imprescindible.
Levanta Tebas una mañana y dice, no, ahora este no puede fichar. No, eso está votado por todos.
Sí, lo sabían. Todos.
Estamos hablando de malas gestiones.
Eso es lo que te digo. Si no sabes gestionar, que dejen a otro.
Tomás, sobre esto que ha contado Morata, os quiero recordar lo que contamos en el partidazo de la COPE acerca del negocio de Griezmann para el Atleti, que hoy ya Morata lo ha dejado ahí entrever. Pero acordaros lo que yo os conté cuando estaba acabando la temporada. El Atlético de Madrid se puede encontrar con el negocio más ruinoso de Griezmann.
Te lo dije de
porque Griezmann, día. No, es que yo lo conté, o sea, no como lo dijera, pues es que eso, yo lo conté. Porque es que
de ida y de vuelta, del Barça Griezmann, y del Atlético, de los dos.
Griezmann significa pagarle 40 millones al Barça.
Fíjate.
Y luego significa quedarte con Griezmann 2 años a razón de 10 o 12 limpios por temporada, que significa 24 limpios, que son 48 con impuestos, más 40, 98. Y te encuentras con un futbolista que cuando acaba su contrato tiene más de 33 años, y dime tú a mí dónde lo colocas. ¿Y te acuerdas lo que dije, Corro, hace cuando estaba acabando la temporada? No descartes que haya una orden el año que viene. Si empieza a meter goles, no hay órdenes que valgan y pelea por el título.
Que
no pero juegue. Si no, claro,
que no jueguen
con
él.
No, que empiecen con el
bueno,
papel.
Pero aquí se
con el papel y el boli.
Déjame que incorpore a Antonio Ruiz. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro.
Aquí contamos que
quiero dar datos también.
Sí, lo contaste tú un día que Griezmann le había dicho al Atlético, yo me bajo el sueldo, ¿no?
Sí, sí, porque el Atlético de Madrid contamos también en su día que meditaba seriamente no ejecutar el segundo año de cesión, lo que pasa que luego vio que no podía hacerlo y por eso el CEO, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín y Mateo Alemany, en una cena en Madrid, diseñaron un plan que no se sabe si se va a ejecutar o no, pero que era un plan muy saludable para las dos partes, es decir, intercambio puro y duro, Morata por Griezmann, de manera que el Barça no pagaba nada por Morata y el Atleti no pagaba al final de temporada nada por Griezmann. Ese era el plan que diseñaron. Lo que pasa es que me cuentan que el plan contaba con el visto bueno de Xavi y de Alemany, pero Laporta estaba empeñado e ilusionado con traer a Robert Lewandowski.
Bueno,
dicho esto, te digo que la masa salarial del Atlético de Madrid es de 175 millones, que es la tercera, creo, masa salarial de la Liga, y que evidentemente tiene muchos problemas el Atlético de Madrid para...
aquí por, o sea, no es señalar, pero los que más cobran son evidentemente el Cholo Simeone, que es el que más cobra, y luego los que más cobran, que son Griezmann,
Oblak,
Saúl, Oblak,
Griezmann, Saúl,
no,
Coque.
Yo creo que son Oblak, Griezmann y Coque los tres que más cobran.
Saúl no y está mal.
Pero Saúl viene en el segundo bloque, que puede estar en los 8.
8 millones, sí, 8.
Claro, pero que no está mal.
Hablamos del segundo bloque como si fuera una
bola. Claro, pero es que lo que os quiero decir es que los tres que os he nombrado están en dos dígitos. Los otros brutal. No están en dos dígitos.
Brutal.
Porque, por ejemplo, Joao Félix no está en dos dígitos.
No. Joao Félix es de los que menos cobra. Costó el que más, pero bueno, es de los que menos cobra, ¿eh?
Oye, ¿y no se plantearían... No,
¿cuánto? ¿Nueve millones? Joao Félix, 9 millones.
9 brutos.
¿Seguro 9 millones?
Nueve brutos son 4.5.
Sí, pero no sé si llega yo a esa cifra, pero bueno, dice Antonio.
No, pero esos son 9 brutos, pero esos no son... Sí, brutos. Es que los otros ganan 10 limpios.
Bueno, pero oye, ¿y no se plantearán vender a Joao Félix?
Pues yo creo que no.
No, ha apuntado bien Manolo, que la gente esté alerta, porque hay jugadores que son muy valiosos para el Cholo, pero que alguno a lo mejor tiene que ser sacrificado. El jugador de la plantilla del Atlético de Madrid que más ofertas tiene y que mejores ofertas tiene es Yannick Ferreira Carrasco. Entonces el Atlético de Madrid, que no contaba con sacarlo, a lo mejor tiene que replantearse ante la inminencia guión urgencia de hacer caja, sacar a uno de los que no contaba. Querían sacar a Lemar porque cumple contrato el año que viene, y Lemar no solo no hay ofertas sensibles o satisfactorias, sino que Lemar tampoco hace mucho por querer irse, porque va a quedar libre. Querían sacar a Hermoso, querían sacar a Lodi.
A mí, insisto, vender uno por 40 no me parece el gran problema, ¿eh? A mí me parece más problema bajar el fair play financiero, ¿eh? Si es...
Bajar los sueldos. Es que, claro, vendes a uno, pero te quedan 7, 8 jugadores por encima de 6, 7 millones.
Lo ha sufrido el Barcelona, lo ha sufrido y lo sufre el Barcelona.
Lo está sufriendo.
Es dificilísimo, porque mira, nadie quiere bajarse el sueldo.
Te voy a poner un ejemplo. En el Atlético de Madrid, ¿vosotros no os habéis fijado que casi nadie renueva? Por ejemplo, Black le queda un año.
Sí, pero está a punto de renovar, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Pero está a punto, pero le queda un año.
Si no es un club de que anuncie renovaciones constantemente.
Claro, ¿por qué? Porque, coño, porque es que tiene que estar con el papel y el lápiz sumando cómo va el negocio.
Y esto metiéndote en la Champions, ¿eh?
Imagínate. Con los ingresos que tiene. Acuérdate de la famosa frase del Cholo de... Como
me pidieron 5, ¿no?
Claro, me pidieron 5 y llevo 10.
Y llevo 10.
Y como diciendo, y llevo 10 y me sigue faltando. O sea, sigo sin tener la creen de la creen, sigo sin poder ir a por un animal. Entonces, yo este año, vuelvo a repetir, yo creo que no se podrá decir ya eso de que van a pelear todos. Ahora, si alguien se atreve a decir que va a ser favorito para ganar un título, vamos.
Cuéntalo de Morata, Antonio.
Sí, la noticia, bueno, hace unas semanas contamos que Morata volvía al Atlético de Madrid porque la Juve no estaba dispuesta a pagar los 35 del contrato, que aparecían como cifra de ejecución para quedarse con Morata, y tampoco el Atlético de Madrid aceptaba la fórmula alternativa que planteó el club italiano de pagar 15 y meter un jugador o de pagar a plazos. El Atlético dijo que era la idea de la China, y Morata vuelve y volvió al Atlético de Madrid. Hoy, el entorno más directo de Morata a mí me asegura que está decidido a quedarse, que no hay ninguna variación en el plan de hace 15 días, que era volver y quedarse, y que salvo una oferta irrechazable, que alguien se vuelva loco, que llegue y que ponga el dinero que no espera nadie que vayan a poner, Morata no se mueve. Además, hemos sabido también, y lo hemos contado a las 8:30, que Morata ha ampliado un año más su contrato, porque claro, todos teníamos el tema de que expiraba en junio de 2023 y que por eso el Atlético de Madrid debía venderlo sí o sí para que no quedara libre. A mí me aseguran desde su entorno más directo que Morata ha ampliado un año más en las mismas condiciones que este último año que tiene ahora. Es decir, su contrato ahora expiraría en junio de 2024.
Porque debe tener un buen salario. Ahí hay gato encerrado, ¿no? ¿Por qué crees que hacen eso? Porque
bueno, a mí lo que me cuentan es que de esta manera se protege al jugador, que amplía un año más un contrato bueno, y que se protege al club, porque imagínate que Morata se sale en el Mundial. Morata es el 9 de España. En España hay 3 jugadores que son fijos: Unai Simón, Busquets y Morata. Seguramente esos 3 los tiene muy claro Luis Enrique. Imagínate que Morata hace un Mundial enorme, que se sale y que el Atlético de Madrid no le amplía el contrato y queda libre. Para Morata sería tremendo de bueno, pero para el Atlético de Madrid sería una chapuza que han evitado ampliando un año más.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Noticias del Atlético de Madrid trascendentes, las que acabamos de contar. Y ahora, alguna noticia del Real Madrid. Este que van a escuchar es Dani Ceballos, esta mañana, en una conversación que ha mantenido con los compañeros de Mediaset, así encara su futuro.
Y cuando empecemos la pretemporada, se verá, hablaremos con el míster, que es lo que quiere, y a partir de ahí decidiremos lo que haremos en el futuro. Él es una persona muy clara, él no te va a mentir. Era un entrenador que me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debería de jugar, y eso le honra.
Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ayer contó Melchor noticias sobre Asensio. La noticia es que el Madrid no tiene intención de ofrecerle una ampliación de contrato, terminando contrato la próxima temporada. Ceballos está en la situación que está Marco Asensio. ¿Qué tiene pensado hacer el Real Madrid con Dani Ceballos?
Bueno, de momento, a expensas de esa reunión con Ancelotti, a la vuelta de las vacaciones, lo único que podemos decir es que el club no se ha puesto en contacto, al igual que con Marco Asensio, con Dani Ceballos, para ofrecerle algún año más de renovación. Él quiere jugar en la Liga Española. Si sale del Real Madrid, quiere hacerlo en el Real Betis. Hay que esperar. El club verde y blanco tiene que soltar lastre. Ahora mismo hay diferencia entre lo que pudiera pedir el Real Madrid en un traspaso, en torno a 12 millones de euros, y lo que puede ofrecer el equipo de Manuel Pellegrini, y también en la ficha, ¿no? Porque Dani Ceballos pues está en torno a los 5 millones de euros, y veremos a ver si el Betis puede llegar a esta
cifra. Aquí siempre es lo mismo, si estás en un club como el Barça, el Atlético de Madrid o el Real Madrid, cobras tanto que el que te quiere...
A ver, ¿quién te saca de ahí?
No puede pagar ese dinero. Yo lo he contado alguna vez, creo que el que más cobra en el Betis es Fekir, que está en esa cantidad, en la que está cobrando Dani Ceballos, y no solo eso, sino que tienes que buscar una opción para que el Real Madrid esté contento también con la operación. Os pregunto a todos, en una encuesta rápida, como Asensio y Ceballos parece que van de la mano, al margen de si amplían, renuevan o les ofrecen una ampliación de contrato, ¿os quedabais con los dos, con uno o con ninguno? Manolo, ¿tú te quedabas con los dos, con uno o con ninguno?
Con los dos.
Con los dos. ¿Tomás?
Con los dos.
¿Miguel?
Dudo con Asensio seguro, dudo con Ceballos porque nos han dejado verle poco, pero por poco que pudiera me quedaría con él.
¿Roberto?
Yo con uno de los dos, porque
solo con uno.
De que están sí, creo que son un poco cromos repetidos.
¿Y tú, Guille?
Yo me quedaría con los dos si fuera el Madrid, pero si fuera ellos, que querría jugar, me iría a otro sitio donde tuviera más continuidad.
Esa es la otra pregunta. Si fuerais los futbolistas, si fuerais, bueno, Asensio o Ceballos, Lama, ¿tú qué harías?
Yo me iba, pero vamos, más tarde que pronto.
¿Tomás?
Fuera del Madrid hace mucho frío.
¿Miguel?
Pues yo, si acabase en junio del año que viene, igual esperaba.
¿Roberto?
Yo jugaría con esa ventaja que dice, claro, Miguel. Si es que ahora, pero los jugadores, claro, tienen esa posibilidad en la mano.
Y ya, ¿no? Dicho, sí, que...
Es verdad, para ganar dinero, sí. Pero si la ilusión que tienen los dos, aunque uno lo tiene más cerca que otro, de jugar el Mundial, como se queden aquí, no van a ir.
Bueno.
Yo lo que creo es que Ceballos... A ver, el Madrid está fichando muy bien para el centro del campo. Tiene ya los sustitutos de los titulares, pero son tres jugadores de corte más bien físico. Siempre hablamos, bueno, de cuando sí. Modric se retire. No hay en el mercado muchos jugadores que le puedan sustituir, y los que hay son inaccesibles. Yo creo que lo más parecido a Modric en el mercado nacional es Ceballos, y ese jugador ya le tiene el Real Madrid. Pero si el año pasado Ancelotti ya le dio poca bola, este año, llegando Tchouaméni, creo que le va a dar menos todavía. Así que a mí me parece que es verdad que fuera del Madrid hace frío, estoy de acuerdo con Tomás, que los jugadores aguanten todo lo que puedan porque ya habrá tiempo de jugar en otros equipos, pero es que creo que van a jugar todavía menos que la temporada pasada.
Oye, y una cosa sobre el precio, que estoy oyendo algunos precios de venta que a mí me parecen poquísimo. O sea, he oído Marco Asensio, 20 millones, 20 millones Marco Asensio, cuando se están pagando si los, 80 si los y 90.
Si los tuviera, los ponía yo.
Pero claro, pero cómo van a ser, no sé, Manolo, tú que estás ahí en el mercado.
Yo lo que veo es que cuando se encapricha de ti un equipo inglés, hay dinero. Pero realmente Asensio, quien va por él, es un equipo italiano.
Es el Milán, sí.
Pero, y los italianos
pero
están...
escucha, 20 sí. millones Asensio, 25 años, tercer máximo goleador,
sí,
del,
sí,
Madrid.
Pero le queda un regalo. Pero le queda un año.
Buah, pero es un regalazo, vamos.
Hombre, claro que es un regalo, pero le queda un año. Y los del Milán tampoco son tontos.
¿Y Ceballos cuánto decís que cuesta, Ceballos?
Es que Ceballos, quedándole un año, no creo que llegue tampoco a 15 kilos, no, quedándole un año.
Me ha hecho Miguelito esta mañana 10, digo 10.
Claro. 10, 12, por ahí.
Claro, pero eso es lo que el Madrid estaría dispuesto a recibir porque se les vaya. No significa que sea su precio, pero claro, los clubes no son tontos. Es que el fútbol ha cambiado. El fútbol tú ahora es que los jugadores lo que quieren es acabar contrato,
sí,
para cobrar prima de fichaje.
Claro,
entonces,
claro,
ahora,
claro,
el Madrid dice, vamos a ver, si no me renueva, se me va a ir gratis. Oye, si entre los dos trinco 30 o 35 millones.
Me parece poquísimo, lo digo de verdad.
De todas maneras, esto de las primas de fichaje, yo creo que es una moda de ahora. Siempre ha existido, pero ahora parece que se pagan más. Si todos los jugadores llegan al final de sus contratos, luego los clubes no van a poder pagar a todos los jugadores una prima de fichaje. O sea, esto también yo creo que se va a acabar redimensionando.
No, la historia del club ha pasado de que eras, vosotros muchos lo habéis vivido, que eras esclavo del club, a que el club es esclavo tuyo.
El derecho de retención.
El 10% que subían, te renovaban el contrato automáticamente. Pero es que el Madrid tiene que pensar eso. Ayer lo comentábamos. El Madrid vende porque tiene que vender. Y vende muy bien. Y hay gente que dice, oye, pues hay tío que fuera, pues ha dado un rendimiento fantástico, porque un tío que llega al Madrid no es un pelado, pero que es que tú tienes que comprar y vender.
A mí, 30, ahora estos os digo, dos os digo tipos... una cosa, 30 por los dos, o sea, un paquete 30 sí, por hombre, los dos, me parece, claro, vamos. Hombre,
30 sí, por... lo que pasa es que luego tienen fichas altas los dos.
Claro. Ahí voy yo, pero luego hay que pagar al niño. Y yo lo que creo es que futbolísticamente son dos tipos distintos.
Mañana le dice, o sea, damos aquí la noticia. Atención, señores, Asensio y Ceballos se marchan del Real Madrid por 30 millones de euros.
A un mismo equipo, y a ese equipo le cambia la vida. Tú imagínate que un equipo paga el paquete de 30 por los dos, le cambia la vida.
Depende de qué equipo... De que, claro. Depende de qué equipo sea, no lo venden.
No, pero es que no valen 30, corro. Es que
claro,
que
vale una mucho trampa. Más. Joder,
si valen
vale
30
más.
De fichaje y luego hay que pagarlos. El año que tienen, sí. Que no van a bajarte un pavo y lo que les firmen.
Sí, 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 que sí.
Que no le vas a firmar menos de 3 o 4
que
años.
Lo que cuesta de los futbolistas es el sueldo que tienen. Claro, eso lo tengo clarísimo.
Yo con Asensio...
Al Madrid como negocio, tú piensas que el Madrid sabe que dentro de un año por estos dos va a ingresar 0 pavos. Si al Madrid... Ahora le vienen con 35 pavos por los dos. Yo te digo que los envuelven papel. Jugaría, apretaría, estiraría, bajaría. Tú solamente tienes que pensar lo que le costó Bale irle cada año sacándolo y pagándolo.
Sí, sí, no lo sacaba. Pero,
claro,
yo con Asensio tengo sentimientos encontrados porque me parece un jugadorazo, pero que no acaba de explotar. Pero claro, tienes el riesgo, si le dejas salir, de que explote en otro sitio.
Al Mundial va a ir. Al Mundial
es un jugador joven todavía. Me ha sorprendido mucho una encuesta que ha hecho Radio Marca esta mañana de quién ha hecho mejor temporada, Asensio o Rodrigo. Y ha salido 84 Rodrigo, sí, 16 sí. Asensio. Porque tenemos todos
porque es Mr.
tenemos
Champions.
Todos en la cabeza. No, y lo último, que ha acabado bien la temporada. Pero en la Liga, Asensio ha metido 10 goles y Rodrigo 4.
Tercer máximo goleador
Quiero
del
decir,
Madrid.
Asensio es un jugador con gol, que es una virtud muy difícil de encontrar en el mercado. Entonces, si yo ya creo que el Madrid necesita un fichaje más arriba, digo, sí, a que salga Asensio, si vas a fichar algo. Si no vas a fichar nada y te vas a quedar con Mariano y Jovic, yo desde luego, si fuera el Madrid, me lo quedaba.
Oye, este mazo esto, pero tengo otras cosas. Miguelito, no dice nada más, ¿no?
Sobre Jovic, venimos contando días atrás que le quiere la Fiorentina para que veáis cómo está el mercado. Apunta Fabrizio Romano en el día de hoy que probablemente la operación se cierre en una cesión sin opción de compra compartiendo ficha.
Claro,
es decir,
claro.
Un nuevo
eso
caso
es,
Bale.
Es que, sí, sí, es así.
Acordaros que tiene todavía 3 años más de contrato.
Claro.
Costó 60 kilos, que gana en torno a 8 millones, pero claro, es que son jugadores
8
descatalogados.
8 millones. ¿Eh? 8
son
millones.
Jugadores descatalogados que están fuera de mercado y que la única opción de que salgan es esta, intentar pues que el año que viene tenga una buena temporada en la Fiorentina y en los 2 años todavía que le quedan en el Real Madrid,
vuelva.
Pues intentar encontrar una... No, o que vuelva, o vuelva, venderle. No. O venderle.
Sí, sea, no, 15 no. Que haga una buena temporada para que lo pueda.
Sí, que la rompa claro, y que a un club le cuadre.
Que arranque. Sí, pues, primero que arranque y luego ya veremos.
Miguelito,
claro, que meta 30 goles y te haga dudar si tienes que traerlo, ¿no?
Claro. Miguelito, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Lo siguiente, en un momento... Son los audios que, bueno, los audios, los WhatsApp que desvela
¿cómo es posible?
El confidencial entre Sergio Ramos y Luis Rubiales.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Un presunto caso de cólera en España. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por Vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por qué entonces estamos tan alerta? La pandemia.
Y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones, que ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha decidido el Confidencial recopilar, diario digital El Confidencial, recopilar todo lo que ha venido contando de... lo que salía del teléfono de Luis Rubiales, grabaciones, audios, WhatsApp, en un podcast que dura 4 días. Ya, el primero creo que ya está en la red y luego días sucesivos. Y en el del viernes, bueno, voy a saludar a José María Olmo, que es el jefe de investigación del Confidencial y que conocerán ustedes porque ¿dónde no está José María Olmo? Hola, Olmo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos para contar esta historia. Hemos puesto al principio del programa uno de los... de las dramatizaciones que habéis hecho del intercambio de audios entre Sergio Ramos y Rubiales. Tenemos dos, los vamos a repetir. ¿Por qué habéis decidido recopilar de nuevo todo en un podcast?
Bueno, porque yo creo que había muchas cosas que tenían que ver con la propia investigación, con cómo había sido el trabajo nuestro para intentar acceder a esa información, procesarla, analizarla y explicarla, que se habían quedado por el camino. Y luego porque también yo creo que había algunos asuntos que tenían que ver con Rubiales, que tenían que ver también con las personas que poderosas que en las últimas semanas se han movido entre bambalinas para echarle una mano y evitar que el Consejo Superior de Deportes, al menos por ahora, decidiera elevar al Tribunal Administrativo del Deporte las diferentes denuncias que le han llegado para proceder a su inhabilitación, y que tampoco se había contado. Y entonces, el objetivo era... recopilar un poco todo y al mismo tiempo ordenarlo y aportar información nueva y alguna de ellas inédita como la que habéis depelado antes.
Bueno, por cierto que es noticia, ha contado el periódico de España que el juzgado de primera instancia instrucción número 4 de Majadahonda va a investigar al presidente de la Federación Luis Rubiales y al futbolista del Barcelona y presidente de Cosmos Gerard Piqué por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. En un auto que ha dictado este lunes. O sea, la jueza va a investigar a Rubiales y a Piqué por administración desleal y corrupción en los negocios. Lo que llama la atención más son estas conversaciones que hay entre futbolistas y presidente de la federación. De Piqué habéis desvelado mucho. Y como tú dices, hay un por lo menos un par de WhatsApp intercambiados entre Ramos y Rubiales que desveláis. Creo que va a salir el viernes, en el podcast del viernes. pero sí. Vamos a poner ahora en antena. Hemos puesto uno, quiero que lo sitúes, uno, los hemos llamado primas y balón de oro. ¿El de primas cuándo se produce?
Bueno, son unas conversaciones que se producen por WhatsApp, por mensaje escrito entre Ramos y Rubiales en torno a la primavera de 2018.
Antes del Mundial de Rusia, tiempo, ¿no?
Exacto, poco antes de que se celebrara el Mundial de Rusia.
Bueno, pues esta es una conversación dramatizada que aparece en el podcast entre unos WhatsApp que se envían Sergio Ramos y Rubiales.
Mensaje de Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. O me subes en lo que hablamos las semis, o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo. Contesta Luis Rubiales. Sergio, acabo de aterrizar. Te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya.
¿Hay algo más que no hayáis dramatizado o ahí acaba la conversación?
Bueno, hay un intercambio de... Al final el podcast lo que hace es resumir en 20 minutos cada capítulo todo lo que hemos contado y aportar esa información nueva. Entonces sí que hay algunos detalles que se han quedado fuera, pero al final el acuerdo al que se llegó eran 120.000 euros en octavos para cada jugador, si caían en octavos, que fue finalmente lo que ocurrió, 240.000 si llegaban a cuartos, 360.000 si quedaban cuartos, o sea, caían en las semifinales, terceros, 480.000 euros, y si llegaban a la final, subcampeones eran 650.000 euros, y si ganaban finalmente, 925.000 euros, y el reloj, un lot.
Más o menos por meterse en semis era lo que le estaba pidiendo Sergio Ramos. El otro lo hemos llamado Sergio Ramos Rubiales, Balón de Oro. ¿Este cuándo lo situáis?
Bueno, este es fácil acotarlo, aparte de que hay... En algunos casos, en algunos correos y en algunos mensajes tenemos la fecha exacta, pero en otros, como en este, sabemos cuándo se envió por el contexto. Y fue necesariamente entre el 16 de julio de 2020 y el 8 de agosto de 2020, en esas tres semanas.
Sergio Ramos escribe. Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida. No solo por mí, sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo.
Bueno, pues esta es la petición que le hace Ramos al presidente. ¿Sabemos la contestación de Rubiales o tampoco tienes acceso a ella o no es...?
Sí, bueno, lo que le dijo Rubiales fue: hola Sergio, lo primero, enhorabuena, estoy leyendo textualmente. Creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. Se refería al final de la Champions porque en el año 2020, si todos nos acordamos, el Real Madrid jugó en el mes de febrero o marzo el partido de ida contra el City, pero cuando estalló la pandemia, el resto de partidos que quedaban pendientes se pospusieron y se jugaron finalmente en el mes de agosto. Y quedaba pendiente el partido de vuelta contra el City. Y por eso le dice eso, ¿no? Ojalá hagáis un magnífico final. Luego, posteriormente, dice: sinceramente, creo que tiene muchas opciones. Sentí mucho no poder estar ayer con vosotros, se refiere a una reunión que hubo jugadores de Real Madrid, y luego dice: desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme. Entonces Ramos le da las gracias y le dice que bueno, que ha costado, pero por fin le hemos quitado la Liga a estos, se refiere al Barça. El Madrid ganó la Liga el 16 de julio de 2020, y dice: sé que no depende de ti, continúa Ramos, pero también las relaciones son clave. Infantino da el de best, que también es súper importante y sería la hostia. Leo textualmente a Ramos. En fin, cuento con tu ayuda, te daré unas pinceladas que puedan servir. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos. Continúa Ramos. Y Rubiales zanjó diciendo: cuenta con ello, abrazo enorme. Eso es las conversaciones que tuvieron Ramos y Rubiales en torno a esos dos premios, al Balón de Oro y también al de Best.
José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial, el podcast está ya en antena. Esto que han escuchado y que ha relatado José María Olmo va a aparecer el viernes y te agradecemos un montón que lo hayas puesto aquí en antena en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo grande, un abrazo de vuelta.
¿Qué decís?
Bueno, me arranco yo, el primero. Yo, por ejemplo, por el tema de las primas, me parece normal. Un capitán tiene que luchar porque sus compañeros consigan el máximo de dinero, y Ramos era el que ejercía de portavoz y era el que negociaba con la federación. La federación, hay que recordar que cuando llega un mundial gana mucha pasta, no solamente la pasta que gana por participar, sino la cantidad de pasta que gana por la cantidad de anuncios que genera, donde recordemos que los futbolistas les ves anunciando desde patatas fritas, sombreros, cremas de sol, coches, colonias, lo que haga falta, y esos son ingresos para la federación. En ese tema, pues me parece bien que el capitán le apriete al presidente y que el presidente trate de regatear. Uno intenta conseguir lo máximo para sus compañeros y el otro trata de no dar lo máximo para que a la federación se le quede más. Y en el otro tema me sorprende, porque yo sinceramente no sé qué pensaba Sergio Ramos, qué poder podía tener.
Hay un momento en el que Ramos suena para estar arriba en el Balón de Oro, no sé si para
sí ganarlo, suena, pero por eso te digo que el Balón de Oro lo dan los periodistas, el Balón de Oro lo entrega una publicación francesa, y yo no sé qué pensaba Ramos, que Rubiales podía tener valor o fuerza para poder llevarse esto. Entiendo a lo mejor por el tema de FIFA, Rubiales, para bebés, ahí, oye, échame una mano, pero bueno, que también es otra tontería, porque hay que recordar que ese premio se otorgaba en aquella época a base de los votos de los entrenadores y de los capitanes de los equipos. O sea, que es que yo sinceramente creo que si Ramos lo que quiso era ganar el Balón de Oro, disparó a la diana equivocada, porque por ahí no lo iba a ganar.
Más
sí,
opiniones.
Pero lo que pasa es que está en el... Este tío tiraba los penaltis a los Panenka, los penaltis definitivos, por lo tanto, para mí está en el perfil de Ramos llamar a donde sea a pedir el favor que sea o la presión que estime oportuna, porque él habla incluso de relaciones, ¿no? Rubi, ya sabes que aquí las relaciones son importantes, o sea que para mí cuadra con la personalidad de Sergio Ramos, que es un osado, que es un echado para adelante, que ve una oportunidad de... Bueno, se jugó un poco el físico suyo por ser el tío con más intencionalidades de la historia, ¿no? O sea, pues ve el Balón de Oro ahí a tiro, a mí me cuadra con Ramos. Y luego estamos en lo de siempre, estos WhatsApp, como yo personalmente, un WhatsApp mío no aguantaría una conversación pública, pues seguramente estos tampoco. O sea, la forma en que se dirige a Rubiales con las primas y tal, estoy convencido que en los clubes está a la orden del día hablar así con alguien pues
con la, tiene con la familiaridad.
Escandalizarme no me escandaliza, ni por ejemplo el caso de la prima que da Ramos como un pesetero. Es el fútbol, es así, se mueve en estos niveles,
términos, sí, en estos términos.
La familiaridad de acuerdo que está dramatizado, pero la familiaridad, como pasó con Piqué, es un poco, no sé, excesiva. Y el tono del primer... Estoy de acuerdo con Manolo que el trabajo del capitán es negociar, o uno de los trabajos es negociar las primas, pero suena un poco a exigencia, ¿eh? O sea, de aquí mandamos nosotros y nos tiene que dar el reloj y el medio kilo. Y eso es feo. Y en cuanto al otro, chico, pues sí, se va a confirmar que esto del Balón de Oro y el de Best, hay tráfico de influencias.
En la familiaridad yo creo que influye que Rubiales fue futbolista y que Ramos y Piqué, que son los que hemos sabido, le tratan como un igual.
No ves a los demás llamando Vigi a Villar, ¿no?
Claro, yo no me lo imagino con Villar, o no me lo imagino en una federación donde en Alemania el presidente de la federación tenga 70 años y no haya jugado al fútbol con Müller o con...
Pero tú no te diriges a tu amigo, te diriges al presidente de la federación,
¿eh? Lo sé, pero que en este caso yo lo quiero justificar o entender por lo menos en este sentido, que han sido compañeros de generación y que le tratan como un igual, estando ahora en posiciones muy distintas. Y luego yo estoy de acuerdo con Palomar, a mí no me sorprende esto, es verdad que no estamos acostumbrados a escucharlo o a leerlo, pero entiendo que las conversaciones son como las que podamos tener entre nosotros, claro,
sí,
una altura distinta.
Eso sin ninguna duda.
Y sorprende porque no estamos acostumbrados a leerlo, pero lo de las primas, entiendo que Ramos está peleando no por sí mismo, sino por el grupo y hace una función de capitán. Y lo del Balón de Oro, pues sin saber si va a servir para algo o no, pero oye, que Rubiales apriete, que a lo mejor algo me puede ayudar para ganarlo yo.
¿Pero en qué año pretendía ser el Balón de Oro?
En
2020.
Hay un año, sí, ha datado Olmo en el 2020, yo no recuerdo exactamente, pero hay un año que él suena para el Balón de Oro, sí, es verdad.
El año que le gana la Liga, el Madrid al Barça, acuérdate, los 10 aquellos últimos partidos que se jugaron en Valdebebas, que el Madrid me parece que ganó 9 y empató 1.
Sí, el de la pandemia.
Que le remonta al Barça, que el Barça tenía la Liga ganada, y el Madrid la voltea con aquellos 10 últimos partidos, y es el año que el Madrid...
Que por cierto, ese año no se daba Balón de Oro.
Eso te iba a decir yo, claro. Pero vamos a ver, ese año...
Pero no en ese momento no, pero en ese momento no se sabía.
Pero es que en ese momento no se sabía. Pero a ver una cosa, vamos a ser un poco sensatos y todos queremos mucho a Sergio Ramos. El Balón de Oro era Lewandowski con la gorra.
Claro, sí, bueno, que sí. La voracidad de Ramos está fuera de toda duda.
Claro,
es un tío voraz.
Es el mundo de Jerry, Rubi, Kiki, Miki, Manolito... Pero, maestro, lo que hizo Lewandowski aquel año, por Dios.
Sí, pero que en su foro interno él creía que lo podía ganar y hizo todo lo posible.
En su foro interno puedes hacer lo que le dé la gana, pero es que son evidentes. O sea, ahí hay un y lo del Balón de Oro, que es una coña, y no nos entenderemos en esta historia. Hay un año que no se da a un pobre tipo que no tendrá nunca más y que lo ganó con la gorra. Sí, que es Lewandowski.
Bueno, este capítulo que se puede seguir en el Confidencial. Oye, me queda un par de...
Jerry, Rudy, Piggy, Chiqui, Miki, tal.
Un par de cosas. Esto,
el teléfono es un peligro, ¿eh?
Es un peligro. Hay que tener el teléfono que
no,
tiene.
No, pero
el que tiene el que tiene el
dice Roberto, escúchame, si nos cogen los nuestros...
No lo aguanta nadie.
No, pero es por descontrol. Hombre, cárcel no sé, pero un
sofocón
nos llevamos.
Colorado te ponen, efectivamente, colorado te ponen. Bueno, Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José.
Mañana es el día de la palanca, ¿no?
Mañana, al fin, llega la primera palanca. El oyente de la cadena COPE estará tranquilo porque a partir de mañana por la noche ya solo se hablará de una palanca, no de dos. Mañana en el Camp Nou se debe, está previsto, veremos qué pasa, porque en Barcelona a veces han caído los plannings a última hora, pero está previsto que por la mañana se firme en el Camp Nou la cesión de los derechos de televisión para los próximos 25 años, el 10% de los derechos de televisión al fondo americano Sixth Street, que también ha trabajado con el Real Madrid en el nuevo Santiago Bernabéu, y quedará al Barça entre 200 y 210 millones de euros. Cuando el Barça consiga cerrar esta palanca, esta cesión de los derechos de televisión, podrá cerrar el jueves el ejercicio económico de esta temporada sin pérdidas y podrá, en cuanto quiera, en cuanto vaya bien también por temas de agenda, presentar y anunciar a Kessié y a Christensen como nuevos fichajes del FC Barcelona, que ya están fichados, de hecho.
Eso es un regalito que se ha hecho Laporta, ¿no? Pues es su cumple, ¿no?
Es su cumpleaños, hoy cumple 60 años.
60 te había dicho, me voy a regalar 250 millones, 200, ¿cuántos has dicho?
Laporta y Arancha. ¿Qué magnífica pareja.
Yo sí. En todo este asunto, o sea, deseando por supuesto que llegara el acuerdo y toda esta historia, pero ¿es necesario apretar hasta el último día? Porque mañana se firma y supongo que mañana mismo harán el ingreso para que...
Claro, sí, estás a un día de cumplir. Bueno, estas cosas son muy españolas hasta el último momento, ¿no?
Bueno, sí, pero chico, es una angustia, ¿eh?
Sí. Hoy ha hablado Víctor Font, ha decidido hablar en medio de este momento delicado del Barcelona. Era la oposición, o es la oposición a Laporta, porque estuvo a punto de ser presidente o se postuló para ello. ¿Y qué ha dicho Víctor?
Bueno, sí, ha reaparecido en la semana clave del Barça, donde hay más frentes abiertos. Lo ha hecho al lado del Camp Nou, en el barrio de Las Corts. Ha dicho, lo primero que ha dicho Víctor Font, es que él no quería hacer una oposición clásica, sino lo que quiere es sumar, y de hecho ha explicado que hace unos días se reunió con Joan Laporta, lo único que el presidente del Barça le dio plantón, porque se reunieron 5 minutos y se tuvo que excusar Laporta, se fue y le dejó 1 hora y media con la vicepresidenta institucional Elena Ford. Ha dicho Víctor Font que el Barça es un tren de alta velocidad que está a punto de perder un vagón. Dice que no hay plan alguno en la junta de Joan Laporta. Está convencido, eso sí, de que vendrá Robert Lewandowski. Sobre Frenkie de Jong, por ejemplo, también, porque ha hablado de nombres propios cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa. Sobre Frenkie ha dicho que si es una decisión deportiva de que Xavi no le quiera, vale, se puede vender, pero si no es una decisión deportiva, si solo es económica, hay que buscar otras soluciones. Se le ha preguntado por la famosa frase de Joan Laporta de que el Barça se puede gestionar como una empresa familiar, y Víctor Font ha dicho que en ningún caso, si él fuera presidente, sería esta su deriva de llevarlo como una empresa familiar, y dice que la mejor decisión de Laporta en estos últimos 16 meses, lo que ha durado este segundo mandato de Joan Laporta hasta ahora, la mejor decisión ha sido contratar a Xavi Hernández, con el que, por cierto, ha desvelado Víctor Font que habló el viernes. Ya sabéis que Xavi Hernández iba en su candidatura, él fue el primero de los primeros en presentar candidatura, y era una de sus bazas fuertes. Y este es un extracto de todos los cortes que ha dicho hoy Víctor Font sobre la improvisación de Joan Laporta, sobre también cómo gestiona Florentino Pérez el Real Madrid, y sobre Leo Messi, que ha dicho Víctor Font que si él fuera presidente se habría quedado.
Yo creo que es evidente que no había plano, que ha habido improvisación. Florentino, en el Madrid, bajó el 10%, no diferimiento, bajó el sueldo de los profesionales del fútbol y del baloncesto. Esto, que es lo que nosotros pretendíamos hacer, tienes primero que tener el liderazgo y la voluntad política de hacerlo. Porque si ni lo intentas, Teníamos un plan que reducía la masa salarial durante los primeros 100 días de gobierno y con la voluntad inequívoca de Messi de quererse quedar en el club, encontrábamos una solución. Xavi, no es que le guste ahora Dembélé. Hace 3 años, cuando le fichamos, ya Xavi le tenía en mente. Hubiéramos ido a Xavi y le hubiéramos dicho, mira, con un jugador con esta falta de compromiso, con esta forma de tratar el club, no podemos tratar.
Bueno, mañana palanca. Mañana te llamo, Víctor. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
No os dejo comentar nada de esto, que mañana vamos a hablar mucho del Barça. ¿Vosotros dónde creéis que hay más futbolistas por centímetro cuadrado en España ahora mismo? ¿Cuál es el sitio?
Montevideo.
No, en España. En España.
En Ibiza.
En Ibiza. Vámonos a Ibiza. Esto es lo que está sonando esta noche en el restaurante Lío de Ibiza. ¿Habéis estado en Lío alguna vez?
No, muy baratito.
¿Tú has estado, Manolo, o no?
Yo he estado una vez, ¿sí? Porque me invitaron, y solamente me acuerdo que dejé una chupa a una cazadora, sí. y me soplaron cuando la fui a recoger 30 pavos.
O sea, te dieron un número y
te dieron una nueva, 30 pavos.
Yo, ya os lo dije una vez, no conozco Ibiza.
¿No?
No.
Es un sitio recomendable. Está escuchando, porque es oyente además de El Partidazo y El Tiempo de Juego, el chef de Lío, que es Adrián Marín. Hola, Adrián.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo está Lío a esta hora de la noche?
Bueno, a esta hora de la noche ya ha pasado de ser restaurante a ser discoteca. Oye, yo a Miguel sí que le voy a invitar porque lo conozco personalmente. Yo llevaba el mestizo de Barcelona y nos conocemos,
hombre,
personalmente.
Hombre,
estaba
pues
estaba justo
al lado de casa.
Justo
al
delante
lado de la
cadena
COPE.
Al lado de la COPE. O sea, Miguel, estás invitado, tienes que venir a Ibiza ya.
Bueno, espérate. No cierres, que voy.
Pagará Manolo con su chaqueta. Pagará Manolo con la chaqueta.
Vamos. Adrián, es restaurante y luego espectáculo. Es un espectáculo de cabaret, ¿no?
Es el espectáculo dura durante toda la cena, de 9:30 a 12:30, y ahora se convierte en discoteca, de 12:30 a 1 hasta las 5 en discoteca, todas las noches. Yo llevo 3 años, 2 me he comido de pandemia y este es el de verdad, el de la peregrinación, ya lo diré bien, de los futbolistas, donde está toda la noche con futbolistas, deportistas y gente guapa que quiere venir al Lío.
Nombres
que el hilo conductor es el...
Nombres que puedas contar, Adrián, ¿qué ha pasado por estos días,
bueno,
por ahí? Nombres que puedas contar.
Berratti, Gerard y Cristiano llegaron el sábado. Vinieron el sábado todos. Messi tenía una mesa que luego anuló. Pero la verdad es que viene todo tipo de público y la verdad es que para hacer todo este show hay mucho, mucho trabajo. Al final la gente se queda con que vale un dinero, porque al final vale un dinero, pero hay mucho, mucho trabajo. Trabajamos 180 personas, hay 35 en cocina, 30 artistas de mantenimiento. Poner eso en marcha es costoso, ¿eh? Y sí que intentamos hacer una fiesta diaria.
¿Cuánto cuesta cenar y el espectáculo, más o menos, media? ¿Cuánto cuesta?
Vale, ahora, claro, hay un gasto mínimo, el mínimo son 250 por persona, ¿vale? Pero tener en cuenta que hay un show de 25 personas que, claro, cantan, bailan durante todo el espectáculo. ¿Qué vale ir a la ópera? ¿Qué vale ir a ver a los Rolling? Lo que pasa es que luego sí que es verdad que hay gente que se va más porque pues la noche, las botellas y todo hacen que te gastes lo que quieras.
¿Una botella, ¿no?, de champán? ¿Una botella de champán cuánto cuesta?
Bueno, puede costar entre 1000 y lo que quieras, ¿no? Diríamos el precio final 20, 30, lo que quieras.
¿Cómo?
Claro, sí.
20,
30. 30 mil, lo que quieras.
Pero
sí.
Como una botella de champán.
Pues son botellas 20, de 10, 12 litros que se venden,
claro,
así a ese precio.
De 12, sí, claro. Escucha.
Claro, oye, sale más económico la de 1 que la de 12. Pero bueno, al final te quedas con el detalle de lo que se gasta la gente, pero la verdad que para una persona que se gaste 250 euros es una experiencia única en la vida. Yo vine hace 11 años y me quedé alucinado. Y ahora estoy de chef aquí, o sea que sí que es verdad que vale un dinero, pero si ves todo el show desde las 9:30 hasta las 12:30 vale la pena. Y sí que es verdad que luego se ha puesto muy de moda que viene mucho futbolista, no sé, es como el sitio donde tienes que venir si vienes a Ibiza. Y sí que hay
sitio
más
de moda.
Espléndidos y menos espléndidos, hay de todo.
A ver, espléndidos, que son, no vamos a decir los tacaños, espléndidos, ¿quiénes son espléndidos?
Pues mira, Cristiano estuvo muy espléndido el sábado.
¿Sí?
Tenía una mesa grande y la verdad que él estuvo muy espléndido y es un tipo pues que ya lleva años viniendo y cae bien y viene con su equipo de seguridad, que comen lo mismo que come él, o sea, no hay ningún tipo de restricción, y sí que me pareció un detallazo. Digo, mira, viene con su staff y no comen diferente, comen lo mismo. O sea,
pero
que,
este botellar de champán pocas, Cristiano.
Claro, es lo que te digo, los futbolistas al final es anecdótico, porque aunque haya cuenta grande, donde se va el gasto más es en la bebida. Ellos, los futbolistas, de verdad que no beben más que lo justo, eso sí que te lo puedo decir, no hacen gasto en bebida en exceso como puede ser otra gente, que además están de vacaciones y tienen todo el derecho a gastarse lo que quieran, ¿no?
Hacer lo que quieran.
Pero los futbolistas...
De menú, Adrián, ¿qué les pones? ¿Una tortillita francesa?
No, nosotros, la verdad que es complicado porque tenemos una carta, la gente come la carta.
¿Y el plato estrella? Bueno, ¿El plato estrella cuál es?
Damos 530 personas al día. Pues mira, tenemos la langosta, se pone muy de moda, el chateaubriand, que es el solomillo en la parte del centro, pero sí tenemos platos, pues una burrata, un tostar de tomate, platos más normalitos.
Un kilo de langosta, Adrián, ¿cuánto me cuesta un kilo de langosta?
¿Te lo digo de verdad o no?
Un año de Dembélé, te gusta eso.
El kilo de langosta parece un plazo de hipoteca, pero sí, son 350 euros el kilo.
350 pavos, joder, sí.
Sí, sí, pero oye, tener en cuenta que ponerlo en marcha el lío es muy costoso, como te digo, mucha gente... Estamos viendo todo el centro de Ibiza, o sea, no es justificarse, pero sí vale un precio, pero ponerlo en marcha es muy, muy, muy costoso. Ten en cuenta, nosotros en pandemia el primer año, abriendo 30 días, se perdió mucho dinero. Solo pudimos abrir 30 días hace 2 años en pandemia y, claro, arrancarlo es un sitio que está cerrado casi 6 meses, abrirlo 6 con lo que cuesta, rehabilitarlo todo con lo que destroza el mar todo el sitio, hay que pintarlo, arreglarlo todo de nuevo... Es un trabajazo, ¿eh? Y luego volver a poner la carta en marcha. Pero sí, ahora se pone...
¿Quién te ha llamado la atención de futbolista o no futbolista? Así, un tío que has visto allí súper famoso, ¿quién te ha llamado la atención?
Pues mira, un día salí y a mano derecha estaba una barra y salí y estaba los U2, Bono y Diech, estaban ahí sentados y la verdad que tenía otra imagen de ellos. Eso me pasó el año pasado y salí, los vi ahí a la derecha. Digo, coño, que están muy mayores esto, estaban como abuelitos, ¿sabes? Estaban como muy mayores.
No había botella de champán ahí... tampoco, ¿qué?
No, estos estaban muy tranquilitos, tenían un equipo de seguridad. Pero sí que ves gente de todo el mundo. Los que más se gastan, luego menos los conoces, porque son gente de empresa o de otros países. Nosotros tenemos gente muy internacional y yo ni los conozco estos.
La cuenta más alta, que seguramente se ha dejado uno que no es conocido, la cuenta más alta.
Buah, son barbaridades, ¿eh? Te diría barbaridades, ¿eh? Pero barbaridades. Bueno, se pueden dejar 30, 40, 50, pero por la bebida, ¿eh? 6, 7, 8, 10 personas, o sea, son barbaridades. Pero claro, te puedes gastar lo que quieras, pero son barbaridades. Pero ya te digo...
¿Cristiano dejó propina, buena propina?
Cristiano deja propina, hombre, sí. Deja propina, se porta bien, sí. Hay otros que no, ¿eh? No te diré el nombre, pero hay algunos que me lo han dicho. Sobre todo los metres te lo dicen, este va de estrella y se ha dejado 2 euros de propina. Digo, ¿2 euros de propina?
Un extranjero de estos que no conozcamos, que un jugador extranjero.
No, no, era un nacional, no puedo decir el nombre.
Amigo.
Era un nacional. Los extranjeros, pues mira, estuvo Berratti... Fue amable, se hizo fotos con la gente, firmó autógrafos, la verdad que pasan un poco desapercibidos, ¿eh? Porque ya te digo, hay 500 personas cada noche, se mueve mucho la gente, baila y tampoco los ubica raramente, claramente, dices, oye, están aquí, están allí. Cristiano el otro día sí se veía dónde estaba un poco más alto, pero también pasan desapercibidos, vienen, cenan... como uno más, pero sí que es verdad que se ha puesto como de moda, ¿no? Yo lo he visto este año, digo, oye, todos los días...
¿Y conseguir Adrián Mesa es muy difícil o no?
Ahora está ya, complicado, sí.
Ya,
ahora
ya,
está
complicado. Llámame a mí, coño, que yo tengo mano ahí.
Miguel, te pongo ahí para que pruebes platos, te pongo ahí como de probador oficial, ¿no?
De catadores. Yo, de
ahora, eso ahora está muy lleno los fines de semana y entre semana está más, pero claro, tenemos peticiones de todo el mundo. Se ha hecho un restaurante, ya lleva 12 años abiertos, como de todo el mundo muy famoso y sí que es verdad que entre semana hay más posibilidad, pero los fines de semana ya está prácticamente lleno de aquí a final de verano. Pero porque hay mucha petición a nivel mundial, ¿eh? Es un restaurante conocido a nivel mundial. Y sí que hacen una gestión de reservas muy grande. Hay 6 o 7 personas en reservas haciendo todo este tipo de trabajo, que es un trabajazo también. Todo el mundo que llama, contestar emails.
Adrián, tengo aquí un contable que se llama Basteiro, que ha hecho 530 personas por 250 euros mínimo, 132.000 euros al día.
Mira, te voy a decir la verdad, te digo la verdad.
Con eso perdéis dinero.
Con eso perdemos dinero. No, te lo digo de verdad. Mira, el lío cuesta al día más de 50.000 euros, ¿eh? Abrirlo, ¿eh? O sea, sí que es verdad que tiene una función luego de poder gastarse más dinero, pero 250 es el mínimo porque solo el gasto que supone abrir, el sueldo de toda la gente, el sueldo de los artistas, porque al final... el espectáculo y todo representa que es gratis, solo puede repercutirlo en los platos, que yo a veces digo, oye, una ensalada no puede costar este dinero, que no haya ensalada que lo valga en el mundo, 60 euros a lo mejor, ¿no? Una ensalada. Oye. Pero es que claro, va repercutido el show ahí, entonces, 250 yo te digo que es un precio que está bien para lo que es Ibiza, que te vas a tomar una pizza y una burrata aquí al lado, vale 60, ¿eh? O sea que al final, y esto ves un show, estás allí, es un dinero, porque no nos engañemos, es un dinero, ¿eh? Y también los trabajadores del lío no son millonarios,
Pero es un espectáculo, como te decía. Tomás, ¿qué ibas a decir algo y te he cortado?
No,
es un espectáculo.
Sí, tres cosas, claro. Si 250 pavos con espectáculo, si el espectáculo voy y lo monto yo, ahí rebaja o no.
Y lo montas tú, para ti es gratis, siempre, Tomás, ya lo bueno. Sabes. Te ponemos ahí entre los artistas para que hagas tu espectáculo. Te dejamos tu monólogo.
O luego, otra cosa, el de los 2 euros nos imaginemos todos quién es, pero no es cuestión de meterse con glorias deportivas.
Que si luego me lo decís en privado, os digo si sí o si no.
Tenemos una sospecha. Pero y ese Berratti, ese que le han robado no sé cuánto, ese...
3 millones de euros, dejar, ¿no? Dicen, ¿eh? 3 millones de euros en la casa de Ronaldo Nazario, ¿eh?
Sí.
Tremendo.
Oye, a ver si el otro día no pagó él y pagó un amigo. Yo eso no te lo puedo decir.
Hombre, va con...
Pagó el caco.
Va con el fondo de los bolsillos por fuera, diciendo, no tengo ni un duro, ni un pavo.
A ver si aquel día dijo eso de que me he dejado la cartera a pagar vosotros, no lo sé.
Adrián, mira, que salimos ya. Oye, guárdanos una mesita...
No abuséis.
Somos 7, 8, 9, 10, 11, 12, para 12. Esta noche.
Esta noche ya no, pero para mañana la tenéis.
Ahí estamos.
Me la pongo delante, ¿no? Si queréis.
Primera fila.
Yo es que estoy a dieta, a mí es un poquito más barato, hombre. La langosta con huevos y patatas fritas, ¿eh?
Oye, así te la hago también. Así es como se hace aquí en Formentera ahí en Ibiza también. Sí, está
y en Menorca, querido.
Adrián.
Así también. Sí.
Que gracias por escucharnos.
Oye, pues al final también coméis langosta vosotros, por hombre, lo que veo.
Alguna que robamos.
Gracias por escucharnos, Adrián.
Oye, un placer, de verdad.
Un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego, joven.
Pero zorro, ¿cómo no va a haber prima de fichaje? ¿Cómo no va a haber prima de fichaje?
Y todo eso, ¿eh?
Y el reloj, y pides el júbilo, di lo que haga falta.
Bueno, claro. Pero ¿cómo no va a haber prima de fichaje con lo que se gastan luego los chavales aquí, hombre?
Hay otros mundos, pero están en este.
Sí.
Desconocidos. Muy bien, muchas gracias. Vaya alineación. Lama, Guas, Miguel Rico, Palomar, Uzquiano, un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Si no se puede ir, siempre está la radio para que les lleve. Bueno, un par de cosas más. Pablo Acebo, Gijón. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Se ha confirmado la venta del Sporting de Gijón. ¿Quién lo compra?
El grupo Orlegi, mexicano, que es un grupo que ya tiene el Atlas en México y el Santos Laguna, que además fueron campeones en México varias veces. Bueno, pues acaban de comprar el Sporting. Estuvieron a punto de hacerlo con el Real Zaragoza. Al final se lo llevaron los americanos. Y esta mañana, en una notaría de Madrid, en la calle Goya, se ha hecho oficial el traspaso de poderes de la familia Fernández, que lleva 28 años al mando del club, al grupo Orlegi, mexicano, que lo preside Alejandro Irarragorri, y que desde ya pues se ha hecho con el paquete accionarial con la mayoría de las
acciones. O sea, los dos equipos asturianos en propiedad mexicana.
Sí. Es un derbi que además va a tener coña porque no se llevan bien. El grupo Carso, que es el de Carlos Slim, el de Arturo Elías, y después el grupo Orlegi. Hay unas declaraciones de Carso, pues bueno, diciendo en México que no se llevaban del todo bien, aunque el otro día le preguntábamos, ¿no?, a gente del Oviedo, y decían que no había ningún problema, que no se conocían y que no les afectaba en nada la llegada de Orlegi. Pero sí que va a estar cachondo el año que viene el
derbi, porque son dos dueños mexicanos. No hace falta mucho para calentarlo, o sea que con poco que haya, se calienta. Oye, a ver si mañana podemos hablar con el propietario, a ver con qué idea viene. ¿Ha dicho algo? ¿Sabéis algo de la intención? ¿Si va a hacer algún fichaje extraordinario? ¿O la gestión va a ser normal? ¿O qué es lo que quiere hacer?
No es la idea, Corro. Es decir, no viene a hacer fichajes rutilantes y entrar en Champions a los 2 años. No ha prometido eso. Si han hablado de ascenso, evidentemente, porque dicen que el Sporting no puede estar en segunda división y que el objetivo es el ascenso, pero digamos que ha sido contraria a la presentación, que ha sido muy americana, con pantalla grande, con vídeos motivacionales. Después han salido al césped con gaiteros, escanciando sidra, ha sido todo muy, bebiendo culines en el césped, ha sido todo muy americano, pero después el discurso ha sido tranquilo. Han hablado de ascenso, sí, pero nada más, ¿no? Que no saben el tiempo que les va a llevar, escucha, que a lo que vienen a trabajar.
Eso no es poco, Pablo, porque lo que persigue el Sporting es el ascenso. Eso
claro.
Es lo que está persiguiendo desde hace varios años. Bueno, mañana hablamos, sí. ¿Vale? A ver qué nos cuenta el nuevo propietario.
Algo tendremos mañana, sí. Un abrazo.
Un abrazo, Pablo. Gracias. Y otra de las noticias del día, esta colea desde hace tiempo. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Se acuerdan del conflicto que tuvo Lucas Mondelo con las jugadoras Marta Xargay y con Ana Cruz? Y creo que ha perdido Mondelo, ¿no?
Sí, ponemos en fechas. El 4 de agosto España era eliminada a los Juegos de Tokio en los cuartos con Francia. El 6 de agosto Lucas Mondelo era cesado como seleccionador. La federación, en virtud de una cláusula en su contrato por la no consecución de determinados objetivos, cesaba a Mondelo. Y los días 8 de agosto y el posterior 12 del mismo mes, Marta Xargay y Ana Cruz denunciaban un relato en las páginas de El País. Pues bien, Lucas Mondelo interpuso en su día una demanda por lo civil por entendía que las consecuencias que decía haber sufrido por el trato y los métodos del técnico constituían una intromisión en su derecho al honor. Pues bien, hoy el juzgado número 51 de Madrid, de primera instancia, el número 51, ha desestimado la demanda interpuesta por Lucas Mondelo contra Marta Xargay y Ana Cruz. Tras valorar, dice la sentencia, las declaraciones prestadas por los testigos de las partes y las conclusiones de las dos psicólogas forenses que intervinieron en el juicio, la magistrada acoge en la sentencia la posición mantenida por las defensas de Marta Xargay y Ana Cruz. Lucas Mondelo, además de perder la demanda, tiene que hacerse cargo de las costas del juicio.
Cabe recurso, ¿no? Todavía puede recurrir.
Cabe recurso, exacto, cabe recurso contra esta primera sentencia, pero de momento la juez considera que en atención al contexto en el que se realizaron, el soporte fáctico en el que se basan y el interés general del asunto, las expresiones empleadas por Marta Xargay y Ana Cruz ni resultan peyorativas ni injuriosas, ni exceden los límites de su derecho a la libertad de expresión y opinión, por lo que suponen un ejercicio legítimo de ella.
Bueno, fue un tema muy feo y está dando sus últimos coletazos que están dirimiendo en la justicia Lucas Mondelo y la jugada Marta Xargay y Ana Cruz. Mañana tenemos que hablar de básquet. Está concentrada la selección española de baloncesto, que juega Ventanas. Son tres partidos, me parece, el primero en Zaragoza, como dices, el viernes jugamos en Zaragoza.
Contra Macedonia del Norte, son clasificatorios de la Copa del Mundo de 2023.
Para el Mundial,
exacto.
Porque este año se juega el europeo, que se juega en septiembre. Y no hay ni NBA ni Euroligas, ¿no? No hay ninguno.
En estas ventanas habrá futuros Euroligas. Ahora mismo no lo son, pero lo serán. Por ejemplo, piensa en los jugadores del Valencia Basket.
No, pero te quiero decir que los que han jugado Euroliga y los que están en la NBA, no hay ninguno de ellos, ¿no?
No. Esta primera ventana no. Luego hay una posterior justo unos días antes, 24 o 27 de agosto, justo antes de que el día 1 de septiembre empiece el Eurobasket, que en este caso será para España de Georgia y Berlín.
Hablamos mañana. Un beso.
Hasta mañana.
Por cierto, noticia del día que tiene que ver con el fútbol y porque es un futbolista que llama mucho la atención. Jesse ha sido presentado ya por el Ankaragücü. Se va a la Liga Turca, el jugador el que estuvo en el Real Madrid, Paris Saint-Germain, y este año estaba en la Unión Deportiva Las Palmas y terminó ahí un poco regular con el equipo canario, pues se va al Ankaragücü, al equipo turco. Nos queda una historia más que contarles.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes entrevistamos al campeón de España de ciclismo, Carlos Rodríguez. Descarga la aplicación de P365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó B365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El viernes empieza el Tour de Francia y están aquí los locos de las bicis calentando motores para contarles durante todo el Tour de Francia todo lo que pase en el ciclismo. Pero ya están pasando cosas. Los saludo, ya saben que esto lo cuenta como nadie, Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Y no estamos todos, muy buenas.
Y está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Tienes la maleta hecha?
Sí, porque hay que hacerla con Nimo y me voy el jueves por la mañana, pero a las 7 de la mañana. Con lo cual
¿Qué es lo que metes en la maleta que dices, esto no se me puede olvidar?
La máquina de afeitar.
La máquina de afeitar, me parece bien.
Y eso que la he usado dos veces en tres semanas.
Pero y está bueno, aquí bueno. También, oye, pero la puedo utilizar para otra cosa. Y está aquí también Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, muy buenas.
Bueno, antes de saludar a uno de los grandes protagonistas de los últimos días en el ciclismo, hoy ha dado la lista Movistar para el Tour de Francia y suena así, Eri.
Pues suena con un líder único, que ya es diferente con respecto a otros años, que es Enric Mas. Es verdad que hay dos lugartenientes en buena forma que lo han probado en el Dauphiné, Jorgensen y Verona. Gorka Izagirre y Mühlberger para completar el trabajo en la montaña y en el plano, además de dos de la vieja guardia que son Herbiti y Oliveira. La gran sorpresa para muchos y para mí también, que ha sido el menorquín, el olímpico en pista, Albert Torres. Estabas tú con ellos además en Tokio.
Así, hombre. Torres sí.
Y Mora. El día que compitieron, dejando fuera a Iván García Cortina, que es verdad que no estaba en su mejor año de resultados, pero no deja de ser menos cierto que casi todos los equipos han tenido muy en cuenta la etapa del día 5, que es la etapa del pavé. Y Cortina, seguramente, junto con el Viti del equipo, es el que mejor se mueve en esa suerte del ciclismo. Pero bueno, han optado por Albert Torres, cuya adaptación a la carretera ha sido tremendamente buena, y por primera vez un menorquín está en el Tour.
Que recuerdo, Go Torres, Go Mora, esa yes. camiseta que le llevamos allí cuando participa. ¿Qué os parece el equipo que ha hecho Chente García Costa?
A mí, Corro, me faltan dos ciclistas. Son Iván García Cortina y Aramburu, pero entiendo las dos ausencias. Cortina, es verdad que está haciendo una temporada floja, pero es verdad que en el pavé tiene experiencia y era el mejor hombre del equipo para intentar cuidar un poquito a Enric Mas en esa etapa. Y luego me falta Alex Aramburu, que también estaba haciendo una temporada floja, pero que en el Campeonato de España hizo una muy buena carrera. Pero entiendo su ausencia porque el Movistar está metido en un buen lío, se está jugando el descenso, se está haciendo una clasificación de tres temporadas por puntos. Y es verdad que Aramburu en octubre en Italia va a tener que estar al 100% y se va al turno y va a estar. Entonces me faltan estos dos, pero entiendo que el Movistar piense en el futuro.
Para mí, sí. Después de bicefalias y tricefalias, esto es un equipo para Enric Mas y solo para Enric Mas. A partir de ahí todo lo demás es inventar. A Cortina yo creo que le han dado una estocada en todo lo alto, porque se ha enterado 5 minutos antes de que saliera la lista de que no iba al Tour de Francia y se ha llevado un buen disgusto porque contaba con ir, pero bueno, a ver qué tal sale la apuesta. Aquí a priori se pueden decir muchas cosas, se le pueden pegar muchos palos, pero el asfalto y las piedras en este caso van a decir qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, pero si Enric Mas se tiene que jugar el podio contra Ineos, contra Jumbo Visma, contra Bora, contra Astana y demás... Me parece un equipo flojo, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, esto es una edición reducida de Copedaleando. Digo que el ciclista del momento es un granadino que este fin de semana ha sido campeón de España en ruta. Se llama Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo llevas, hombre?
Pues bastante bien.
Bastante
la verdad,
bien, ¿no? Carlos, que aquí te estamos loando, que ahora todo el mundo te está elogiando, ¿no? Que estás en el momento más dulce de tu carrera.
Bueno, sí, la verdad que voy progresando y los resultados van viniendo, así que nada, solo queda seguir trabajando como hasta ahora y esperar que siga la buena racha.
Hiciste primero en el Campeonato de España, cuarto en contrarreloj, habías sido campeón de España Junior en contrarreloj. ¿Tú qué eres? Porque sé que te gusta mucho la montaña, ¿tú cómo te defines?
Sí, me gusta mucho la montaña, pero creo que soy un corredor más o menos completo. Me defiendo casi todos los terrenos, aunque quizá no destaque, que no sea el mejor en ninguno, pero bueno, yo creo que eso me viene bien, de que no floje mucho en ningún aspecto.
O sea, que tú cuando te pones delante el libro de ruta y al día siguiente ves que hay una etapa con 4 puertos de primera categoría, tú estás contento.
Sí, esas son las que me gustan a mí.
Eso está bien. Oye, preguntarle lo que queráis a Carlos, que vosotros sois los que sabéis de ciclismo.
Mira, yo quería aclararte una cosa, Corro. Este tío nos va a dar alegrías en las grandes vueltas, pero este año en la clásica del Esterrato, en la Strade Bianche, fue el único que consiguió ir un ratito detrás de Pogacar, que ganó con una autoridad bárbara, y o sea que tenemos un corredor muy versátil. ¿Te ves también peleando por clásicas, Carlos? ¿O como español, con la cultura que tenemos aquí arraigada, eres más un hombre de 3 semanas?
Bueno, todavía me tengo que descubrir y ver cómo voy progresando. Pero sí que es verdad que carreras clásicas de un día que sean duras se me están dando bien de momento.
¿Cómo va a ser el maillot de campeón de España de Carlos Rodríguez? ¿Va a ser tipo franja, que es lo más habitual en el Ineos, o has pedido que fuera más tipo campeón de Gran Bretaña, en plan integral?
No me...
No te han dicho nada.
No me han preguntado, pero en el equipo están haciendo todos los campeones nacionales el mismo tipo de maillot, que es blanco con la franja en medio, así que me imagino que será igual.
Bien bonito, es bien
como
bonito.
Como el de Omar, que era muy chulo, muy chulo. Sí,
muy dices, Carlos, que te tienes que definir todavía y ver en qué sitio tienes que estar. En el equipo ya lo tienen claro. ¿Qué te piden? ¿Te van a pedir que estés en el podio de la vuelta o eso es demasiado?
En el equipo lo único que me piden es que aprenda y que dé lo mejor de mí.
Vosotros de ciclismo y yo, curiosidades. Me han dicho que eras muy mal estudiante, Carlos.
Bueno, la verdad que los estudios siempre han sido algo que...
¿Qué sacaste en la EBAU, Carlos?
Mis padres me han inculcado.
Sí, ¿qué sacaste en la EBAU?
Que tenía que llevar adelante.
¿En la EBAU qué sacaste?
Buena nota.
¿Buena nota qué es? Di lo que es.
Creo que 13,4 o algo así.
13,4 de 14, sobre 14. ¿Y qué hiciste, ingeniería?
Campeón, ¿no?, del Muñécar.
¿Qué hiciste, ingeniería, no?
Sí.
No desperdiciaste el 13,4 en periodismo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, hay que hacer lo que a uno le gusta.
Oye, y luego me han dicho que tienes oído perfecto o es mucho decirlo.
No tengo mal oído, pero tampoco es
¿qué
para
toca?
Nada perfecto.
¿Qué instrumentos
tocas? Me gustaría
tocas?
Que fuera mucho mejor. Empecé con unos 10 años así a aprender a tocar piano y guitarra, pero me defiendo muy, muy poquito.
¿Piano y guitarra? ¿Qué se te da mejor, el piano o la guitarra?
La guitarra un poco más.
La guitarra un poco más.
¿Sabes a quién se da muy bien el piano? A Domenico Pozzovivo, que una vez estábamos en una previa de un Tour de Francia o de una vuelta, no me acuerdo, y se cogió, apartó al pianista del hotel en el que estábamos, ¿sí?, y se puso el tío y no veas cómo toca.
En Benavís, en Málaga. ¿Sí? Carlos, ¿y qué haces tú sufriendo como un perro en la bicicleta, con lo bueno que eres haciendo todo, querido?
Bueno, uno hace también lo que le gusta, y a mí me gusta el ciclismo y tengo la suerte de que se me dé relativamente bien, así que nada, a disfrutar de ello y sacarle el máximo provecho.
Carlos, estabas entrenando el día que Egan Bernal se pegó un trompazo tremendo, ¿no?
Sí, estaba concentrado con el equipo ahí en Colombia y por desgracia o por suerte estábamos allí detrás para poder ayudar lo poco que podíamos proporcionar nuestra ayuda, a estar allí para lo poco que podíamos.
O sea, ibas por detrás, Carlos.
Sí, él iba haciendo una serie por delante y cuando llegamos a su altura ya había sufrido.
Menudo susto, ¿no, Carlos?
Sí, la verdad que es una situación en la que no le gusta a la gente estar, pero por lo menos no resultó en nada. Fue grave, pero las consecuencias no han sido tan graves como podían haber.
¿Qué sabes de él? ¿Qué sabes de él, Carlos? ¿Cómo está?
Él está bien, entrenando cada vez un poquito más y recuperando. Va por el buen camino. Ya mismo estará compitiendo.
¿Tú le ves en breve en una vuelta o qué?
No, él es fuerte y trabaja muy duro para volver, así que seguramente ya mismo estará de vuelta.
Esa desgracia nos ha proporcionado una lección de vida brutal, ¿eh? Porque le han pasado muchas cosas a Bernal, no solo a él, sino al entorno de su familia. Además, es un ciclista muy comprometido con su país, se moja en temas de política, y a mí lo que me dicen es que prácticamente hay que frenarle porque su reaparición puede estar mucho más cerca de lo que la gravedad de aquel asunto hacía prever.
Muy bien, Carlos, que entonces la Vuelta a España, ¿no? ¿Vas a hacer Burgos primero, Burgos y España o qué?
Sí, en teoría ese es el plan, hacer Burgos para coger el ritmo de competición y ya está a tope la vuelta.
Yo sé que está muy contento en el equipo Ineos, que le firmaron por muchos años, pero en los últimos tiempos ha habido voces que, ante la retirada de Valverde y la falta de líderes, que ahora mismo se va a quedar el Movistar solo con Enric Mas, han hablado de que en un futuro Carlos Rodríguez podría estar en Movistar. ¿Te ves algún día en el equipo de casa, Carlos, o ahora mismo solo piensas en el Ineos?
Ahora mismo estoy muy muy a gusto en el Ineos y todavía me queda un año de contrato, pero yo no cierro las puertas a nada en el futuro.
Carlos, cuando te flipas, que es imposible que no nos pase de vez en cuando las cosas no van muy bien, ¿quién tira de ti para abajo de la cuerda? Y te dice, a tierra, a los pies.
Bueno, yo creo que tampoco hace falta que me tiren a tierra porque yo no me creo mejor que nadie. Yo soy el que soy y a lo que llego es porque trabajo duro y porque tengo suerte. Así que desde chico me han inculcado que hay que tener ciertos valores. Mi padre me lo han dejado claro y yo creo que de momento no, la verdad que no me explico mucho ni estoy volando en un globo.
Carlos, ¿cuántos kilómetros has hecho hoy? ¿Hoy has hecho algo o no?
Hoy ninguno.
¿Hoy ninguno? Eso es noticia. Qué raro. Pero eso es noticia, ¿eh?
Es que hay que dejar un poquito la bici y celebrar, disfrutar bien del título. Y
no es noticia. Ninguno de nosotros ha hecho ningún kilómetro hoy. Con lo cual es normal.
Muy bien, Carlos Rodríguez, 21 tacos. De Almuñécar es el pueblo de Carlos, que ha pegado un reventón este fin de semana. Oye, un abrazo muy fuerte y disfruta, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego. Bueno, últimamente los así buenos de jóvenes de los deportes se llaman Carlos todos, ¿eh?
Es verdad.
Carlos Sainz, Carlos Alcaraz, Carlos Rodríguez.
Y en ciclismo hay mucho Rodríguez, porque está Carlos Rodríguez, Cristian Rodríguez, el hombre que no va a poder ir al Tour de Francia porque le ha venido el COVID. Va a pasarnos, yo creo que varias veces durante estos días, que tengamos que pegar tachones en lo que tenemos preparado.
Uh-huh. Oscar Rodríguez.
Y Oscar Rodríguez también.
Sí, sí. Bueno, decís algo más. El jueves creo que vamos a hacer un previo antes de que empiece el Tour de Francia, que empieza en Copenhague, ¿no? En Dinamarca. Sí.
Con una crono de 13 kilómetros, que no es un prólogo, ¿eh? Con 13 kilómetros ya hay diferencias, ¿eh? Uh-huh.
Vale, para contar esa crono. ¿Tenéis un favorito claro aparte de Pogacar o no?
Eslovenia, resto del mundo.
Pogacar, o sea, Roglic, ¿no?
Y yo meto muy arriba a Vingegaard, ¿eh? Es el compañero que de Roglic, que el año pasado fue segundo en el Tour de Francia. Estuvo muy bien en Dauphiné y yo creo que puede haber sorpaso, ¿eh? Que puede que lleguemos a la segunda semana y que Vingegaard se haga líder del Jumbo-Visma, ya lo veremos.
Esta mañana he estado con Contador y me ha dicho Pogacar y en un segundo plano Roglic, Vingegaard y Daniel Felipe Martínez, compañero de Carlos Rodríguez en Ineos.
A mí me preocupa mucho el tema del COVID, ¿eh? No ya por los protocolos que ha intensificado la UCI, que eso es normal y más normal todavía viendo lo que ha pasado en la Vuelta a Suiza, sino también cómo deja a los ciclistas. Yo he hablado con un par de ellos que lo han pasado hace poco y dicen que para volver a su normalidad, a sus pulsaciones habituales, a su umbral de esfuerzo habitual, pasan semanas y a veces hasta meses. ¿Cómo deja el COVID a esta gente de ultrafondo? Es algo que habrá que estudiar y que puede marcar mucho las cartas en el Tour y también en la Vuelta a España.
Muy bien, el jueves hablamos ya con Quique en Copenhague, preparando el Tour de Francia, a punto de empezar el Tour de Francia, y aquí están Airifrade y Alberto Oroz para contarles cosas. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo, corro.
Buenas noches.
Nos queda un consejo que contar. Muy bien, mañana es día de palanca en Barcelona y mañana es día de Carlos Alcaraz, entre otras cosas. Le contaremos aquí, por supuesto, en el partidazo. Le vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, ni lo duden, la cadena COPE. Que pasen ustedes muy buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.